escuchando Jugando con Dados, el podcast de juegos de mesa del Club Dados.
Hola a todos y bienvenidos al programa número 15 de Jugando con Dados, que ya sabéis que es este podcast donde venimos aquí al Club Dados, jugamos mucho, bueno, unos más que otros, y luego pues os comentamos todo aquello que hemos jugado. Y bueno, hoy hemos venido aquí a grabar al camarote de los hermanos Marx, más o menos, porque estamos aquí en la salita en la que grabamos normalmente 3-4 personas, pues estamos 8. Vale. Porque, en fin, pues las cosas así, se reproducen como setas, los daderos. Entonces, bueno, venga, vamos a empezar presentaciones. A mi izquierda tenemos al futuro dueño de todo esto en breve, a Yaro.
Muy buenas.
Luego, después, en sentido de las agujas del reloj, tenemos a otro canario ario, Iván Roblax.
Buenas.
Tenemos también a Lochi, que, bueno, tiene unas cosas turbias de dinero negro y tal, y se tiene que ausentar del país unos días, pero bueno, ya lo recuperaremos.
Muy buenas, muy buenas.
Tenemos a un mago calvo. Hola, Wifi.
Hola, hola, ludópatas del mundo. No estáis solos.
Tenemos a nuestro loquito de Tropicana, cómo no.
Gracias, soy canario de corazón y por fin Lochi va a ser la primera persona que no es político que va a tener una cuenta de banco en el Suiza. Es bueno, la primera persona que conozco, sí.
Y que no es deportista.
Bueno, pero esos son distintos, no, porque son mejores.
Ahí está, ¿Cómo que no? Yo lo he visto jugar a Pokémon Go.
Eso es un deporte.
Y al fútbol es de los coches.
Bueno, verdad, es un e-sport.
¿Al fútbol es de los coches?
El fútbol de los coches. El Rocket League.
Las próximas Olimpiadas son en Tokio. Tú espérate que no lo hagan deporte olímpico.
Están trabajando en ello, ¿eh? Y ahora va en serio.
Pues fíjate.
Habrá que apuntarse.
Tenemos a nuestro hater residente, Jesús, los triquis.
Yo, la pena que si llegas a saber lo de los hermanos más, esto me voy ahí arriba por una.
¡Maga!
¡Bocinas, coño! Bueno,
falta un mudo.
Eso ya lo hacen en Todopoderoso y sería copiar.
Efectos de sonido para futuros programas.
Y no, tenemos también a Julio. Muy buenas.
Hola, buenas. No sé si me va a oír desde aquí porque estoy
Se te oye perfectamente.
A Julio es el único que no le has puesto mote ni nada.
Bueno, ¿a qué? A Nasquela, Julio.
Pero está el hater, el loquito y tal. ¿Y Julio?
Uno que Julio es buena persona.
Ah, vale. No, has dicho vosotros. El más viejuno del lugar, el hombre que amaba los Fel.
Vamos a ver.
El hombre que susurraba.
La gente que tiene un dote tal, son esa gente que o ha pasado por la cárcel o vive en barrios de mal vivir o tal. Yo, Julio, una persona sería irrespetable.
No, Julio vive en Getafe.
Hombre, vale, mi barrio de muy buen vivir tampoco es, ¿eh?
Bueno, pero no sé. En la trena no has estado, ¿no?
Que yo sepa, no.
Vale.
Yo he terminado tantas noches inconscientes que puede ser que alguna noche...
El calabozo, quizás.
Bueno, y hasta que os habla, Paco Gurney, como siempre. Y, joder, lo que ha durado hoy la presentación, ¿eh? Con tanta gente.
Calculamos, bueno, pues... un par de minutos en la presentación.
Sí, sí, vamos bien de tiempo.
Pues está nada, con esto arrancamos nueva temporada de Jugando con Dados. Y también nueva época en la que va a haber muchos cambios. El primer cambio, quizás lo estáis notando, es que hemos pasado a grabar, pues, bueno, con grabadora, como antiguamente. ¿Por qué? Pues primero porque somos muchos. Y segundo porque, bueno, yo a partir de ahora paso a desvincularme un poquito de Jugando con Dados, un poquito bastante. Y le he cedido los trastos al único voluntario que apareció por aquí, que era Yaro.
Bueno, los trastos los ha soltado y me han caído a mí.
Como el del ramo de flores, han apartado a todo el mundo y te ha quedado tú.
Eso, me ha tocado a mí.
Joder, esto me recuerdo una vez que se tiró un bajista en un concierto y yo fui el único gilipollas que no se apartó.
Pues eso me ha pasado.
Eso le salvó la vida.
Si lo raro es que se tire un bajista. Sí, bajista, sí, no, es gente rara que vive en su mundo.
Además, pero ¿quién va a coger un bajista?
Era un señor de 1,80 m con rastas. No, no se me olvidará. Me causó impacto.
Sí, nunca me dejó no apartarte.
En fin, esto yo era joven.
Y necesitabas
dinero. Bueno. Pues eso. No quiero adelantarme mucho, pero bueno, días de juego y otros podcasts que hay en proyecto y demás, pues bueno, la verdad es que ya me consumen bastante tiempo. Entonces, bueno, como esta gente ya hablar ya sabe sola y jugar también, pues se van a dedicar a hacer el podcast ellos solitos. Ayaro, pues, se comerá los marrones. Y yo, pues bueno, cuando tenga tiempo y ganas, pues me pasaré por aquí también de vez en cuando a charlar de juegos y ya está. Pues como hoy, porque a partir de ahora, pues Ayaro sigue con la presentación, yo ya me callo. Y mira, voy a coger gominola. Mira, esto es una bolsa de gominola. ¿Vale? Esto lo editas tú, Ayaro, acuérdate.
Luego me echaría a mí la culpa de la gominola.
Bueno, lo de que se va a callar no me lo termino de creer yo, pero bueno. No, bueno, pues eso, que sí, que... Pero vamos, que los trastos no los cojo yo, los trastos los cogemos todos. Aquí da un poco igual quién vaya a conducir el programa, pero aquí vais a pringar todos.
Yo no tengo carné.
Y yo, por la experiencia que tengo con otros araos, ya te puedo decir que no, que el que conduce le toca sufrir.
O sea, que aquí me habéis engañado, ¿no?
Claro.
Como habéis estado diciendo, de tú tranquilo,
la fama cuesta, la fama cuesta y aquí vas a empezar a sudar.
Yo, lúdicamente, todavía soy menor de edad, entonces todavía no llevo los años suficientes como para...
Bueno. Yo abandono el país, así que también tengo excusa.
No, sí, tú, la excusa tuya es buena.
La mía es cojonuda.
A mí me encantaría, pero no me apetece.
Yo ya soy presidente de una cosa.
Es verdad.
No quiero decir,
bueno, yo aparte de eso también soy
presidente. A partir de ahora ya eres el nuevo conductor del programa y yo me autoproclamo Menzai Lúdico en el exilio. Me han echado el podcast, y yo desde el exilio seré... Dadero Menzai.
Pero tienes que grabarte después cuando salgas con el móvil y poniendo a parir.
Claro.
Por supuesto.
Y hacer emboscadas en los barrancos.
Este ya, que es lo que distingue a un auténtico canario ario.
Por supuesto.
Bueno, si alguien no sabe de qué hablamos, que escuche por ahí una cosa que se llama...
La vida moderna.
Y ya se enterará.
Vale, bueno, pues nada. Aquí estamos. En principio esto va a ser exactamente igual, la idea del podcast es hablar de juegos de mesa y esto va a ser exactamente igual. Es verdad que tenemos la baja de Paco, que es una baja importante, pero bueno, el resto del equipo seguimos.
No, si de vez en cuando voy a venir a por culo, no te preocupes.
Bueno, pero ya con invitación, ya te llegará.
No te preocupes.
Y bueno, la cosa va a seguir exactamente igual, esto siempre ha sido un podcast de Club Dados, siempre ha sido un trabajo en equipo y va a seguir siendo así. Aquí la ventaja que tenemos es que estamos en un club con un montón de gente, por el que pasan todas las novedades. Y esa es la ventaja que tenemos y que vamos a aprovechar. La mayor parte del podcast va a ser seguir reseñando juegos como hemos ido haciendo hasta ahora. Y al margen de eso, seguiremos atentos a todas las novedades. Ahora mismo viene la Feria de Essen y es lo primero que vamos a ver allá en el podcast. Y pocos cambios más. Tenemos la baja de Paco, pero tenemos dos nuevas incorporaciones, que son dos incorporaciones de lujo. Tenemos a Wizzy, que tiene un montón de experiencia ya en televisión, en radio, en el mundo del espectáculo, y es todo un lujo que estés con nosotros.
Y muchas otras cosas. Pero
y no muchas otras cosas, pero ya no nos interesa. Y bueno, y tenemos a Iván, que es también una nueva incorporación. Y...
Pues nada, yo voy a ir en el que no juega las novedades y juega otras cosas.
Me parece fantástico.
El que nos explica cosas de Eklund y tal, junto con Michael.
No, hombre, Iván, sobre todo, juega cosas que a lo mejor nosotros no tenemos tanta costumbre.
Sí, o bueno, más
GMT, por
sí.
Ejemplo, GMT
es como Rambo, ¿no? Juega cosas que
le no va... Hombre, y ahí no va a complementar mucho.
No, Iván, cuando empiece a hablar de esos grandes clásicos, como por ejemplo la Oca. Joder, no, es que no, reír mucho, pero
no. Hombre, cuando juegas al mejor de 5, se vuelve un juego largo y duro, ¿eh?
Claro.
Tenemos que hacer un especial de juegos clásicos. Oca, Monopoly, todos estos.
Aquí.
Seguro que tiene más chicha de lo que.
Aquí en el club se ha jugado.
Ese día viene Alberto solo.
Sí.
Aquí en el club se ha jugado un parchís a 6. Y era la versión del Señor de los Anillos. ¡Ojo!
Bueno, la versión del Señor de los Anillos lo permitimos.
De todas formas, lo peor de ese parchís es que lo daban con la razón. No que fuera del Señor de los Anillos.
No te metas con Marwenda, que a ver si tenemos luego
problemas. Que nos escucha.
Nos escucha, es gran oyente de...
Un saludo, Marwenda.
Paquín.
Te deseo lo mejor.
Vale, bueno, y eso por un lado. Por otro lado, hay otra novedad, que es que el podcast se va a seguir escuchando en días de juego, como se ha venido haciendo hasta ahora. Pero además el podcast lo vamos a colgar en la página del club, en la página del Club Dados, que es dados-clubjuegosdemesa.com, y ahí empezaremos a colgar el podcast y además estaros atentos porque iremos colgando nuevos contenidos que yo creo que van a ser bastante interesantes. Y yo creo que poco más que contar en cuanto a la nueva temporada. Así que si queréis empezamos con el programa de hoy.
Venga, dale caña.
Venga. Vamos a ver.
No cantáis ni hacéis nada para meter ahora una sintonía
eso
o algo.
Eso se hace luego
vale.
Una postproducción.
Joder. Yo como es un directo, no entiendo.
Bueno, pero el directo siempre es un poco así en crudo. Luego cuando la gente lo escucha...
Es Raw.
Y SmackDown los viernes. Pero...
Cuando terminéis seguimos.
Perdón, es que me pregunta y yo le respondo.
Vale, bueno. Pues tenemos ese en la vuelta de la esquina. Entonces lo que vamos a hacer, nos tenemos dos o tres programitas antes de que llegue Essen. Entonces en el programa de hoy lo que vamos a hacer es repasar lo que fue Essen de año pasado, la cosecha de 2016. Y en los dos próximos programas pues dedicaremos un huequecito a ir repasando todas las novedades que ya se nos van anunciando. Así es que vamos a empezar. Hemos pensado que lo que vamos a hacer es coger los juegos, coger la lista de la BGG como referencia, vamos a coger los juegos mejor valorados en esta lista y vamos a ir repasando, a ver qué juegos de anterior Essen han tenido, digamos, más repercusión. Hemos intentado seleccionar los juegos que son propiamente de Essen, es decir, hemos quitado juegos, por ejemplo, que estaban ya, que ya se presentaron a Gen Con, como por ejemplo ahí está el Crank o el Terraforming Mars, que los echaría de menos por aquí, por ahí, a Eosend, los echaría de menos por aquí, pero los hemos quitado por esto, ¿no? Entonces, el primer juego que aparecería sería el Great Western Trail, que en la BGG está en el número 14.
Sobrevalorado.
Yo no le pregunto.
Ya está. Vamos al siguiente.
¿No? Buen argumento el de Jesús. No lo sé porque yo no lo he jugado, pero sí que me sorprende que haya subido tan rápido un juego que juego como este que ha
visto,
salido.
¿Ha visto el ranking del Top 100?
No, todavía no.
El Top 100 entero. Que hay hasta ahora mismo en BGG.
No lo
digo. Pues entonces.
A mí, por eso digo que me sorprende.
Vamos a empezar
por subir rápido, ¿no? Porque aquí hay juegos que de repente se meten en el top 10 en unas semanas. Y algunos hasta casi antes de estar publicados. O sea que.
El Kingdom Hero salió antes de ayer y no sé qué puesto ya estará en el top 100, seguro.
Por eso digo, ¿ves? A mí sí me sorprende eso. Tú es que estás más acostumbrada a ver los rankings.
Hype.
No, lo que pasa es que yo creo que ya lo que es el ranking de la BGG ha cambiado mucho porque ha crecido muchísimo la afición de los juegos de mesa. Hay muchísimos nuevos jugadores, hay muchísimos tipos distintos de jugadores y no es como antes que la Agrícola se tiraba años como número uno. Ahora hay muchísimo más movimiento.
Hay, aparte de eso, hay un hype tremendo. Cualquier cosa que sale, de cabeza, todo el mundo a puntuarle bien sin haber jugado incluso novedades. O sea, sin haber jugado incluso esos clásicos. O sea que.
Yo creo que el Great Western Trail tuvo una ventaja, que salió muy pronto y llegó a todo el mundo muy rápido. Uh-huh. Se editó muchos idiomas y se distribuyó.
En ese hubo una distribución mucho mejor que en muchos.
Sí, eso lo vamos a ver. Juegos que han quedado fuera de este top 10 y muchos de ellos es meramente por la distribución que han tenido. Es que se han distribuido muy poco y por eso no han subido. Y bueno, en concreto de este juego, pues es un Eurogame que es una mezcla de mecánicas y un Eurogame puro y duro. Que sí, yo para mí efectivamente ha subido más de lo que debería. El segundo es el Banquete de Odín, que es de
uva.
Entonces, y son los dos únicos juegos, en el número 36, y son los dos únicos juegos que han entrado en el top 100. Y son dos juegos de autores pues muy reconocidos. Y yo creo que sí han subido hasta ahí precisamente por eso, que se han aprovechado del tirón de reconocimiento de estos autores.
Eso siempre ayuda, por supuesto. Un juego de Rosenberg muy malo tiene que ser para que no esté tan arriba.
Hombre, que tampoco varía tanto de un juego de Rosenberg
a otro. Bueno, que no lo he dicho yo.
No, eso aparte, eso ya sabemos todo, que básicamente todos son colocaciones ahora, de trabajadores joder, con pequeños cambios.
Todos los comentarios diciendo que no son iguales, que se diferencia, que no sé qué, no hay cuánto.
Para el próximo programa propongo un top de típicas discusiones lúdicas. El ranking de la BGG es una mierda ahora y V solo hace el mismo juego una y otra vez.
A mí no me parece una mierda. Lo que pasa es que algo sin el radicalismo este también sería bueno. Yo no soy de esos que dicen
no, es que la crítica de este juego a mí no me aporta nada.
El Pandemic Legacy no es un juego.
Ese tipo de cosas.
Estamos otro juego de las ovejas.
En el número 3, Pandemic Iberia. En el puesto 126. Bueno, pues más Pandemic. Ahora mismo Pandemic está muy de moda y este ha tirado de.
Y más de moda que va a seguir estando porque.
Va a haber otro.
Este año hay mundial en Holanda, si no me equivoco, o europeo, porque me parece que un año europeo y otro mundial, si no me equivoco.
El año pasado, si no me equivoco, fue mundial en Barcelona.
Por eso es el Pandemic Iberia. Y ahora es en Holanda y por eso van a diseñar el juego Maldico con. Tú con los conoces, uno de los esos que hacen. Juego que venden
el Exploter.
Uno de los dos.
Jeroen Doumen o Jorik Wolfing.
Jeroen
Doumen.
Creo que lo saca él. Y que cambian cosas, o sea, va a ser con
sí,
el tema
es
de.
Que cada año va a ser un Pandemic ambientado en el país que organice.
Sí, hay que recordar también que estas son ediciones limitadas. Es decir, el Pandemic Iberia, pues no sé cuántas unidades habrán salido, tampoco eran pocas, pero que cuando
sí, se porque sigue habiendo.
Ellos sí, no, dicen que no se reedita.
La tirada tiene que ser gorda para llegar a 126.
Más luego seguro. El Pandemic Legacy 2, según la temporada, que también salió.
El Pandemic Legacy 2, que sale este, ese.
O sea, ¿con inundaciones?
Pandemic va a haber para la
Roma. No, el de inundaciones es el de Holanda.
Ah, el de Holanda, joder.
Sí, porque es el tema de los canales.
No me entero. Entonces yo pensaba que, yo digo, han cambiado lo, bueno, no voy a hacer spoilers.
Es el de inundaciones, sí.
Bueno, el 4 sería Yokohama, que ha llegado hasta, 100, hasta el puesto 153.
Creo que este siempre lo ha tenido ganas y no lo probó.
Idem. No, yo sí lo he probado.
¿Tú lo has jugado conmigo?
Sí, sí, lo hemos jugado nosotros. Bueno, pues a ver, si es que al final yo creo que vamos a tener una realista y vamos a empezar a hablar de los juegos que nos gustan. Yokohama está bien, es un juego que, bueno, pues tiene, se parece mucho a Istanbul, en lo que es la mecánica de colocación de trabajador, de un único trabajador que puedes ir moviendo, y luego a esa mecánica muy parecida a Istanbul le han metido pues más mecánicas añadidas, pues
recursos,
para...
Recursos, set collection...
Sí, pero todo lo tenía el Istanbul, ¿no?
Sí, recursos sí que había en Estambul.
Sí, sí tenía en partes. Sí.
Y también había una especie de collection, bueno...
Pero más complejo, y luego vas adquiriendo habilidades.
Yo no lo he jugado, sí que en su momento estuve interesado un poco en el Kickstarter, porque me llamaba la atención el batiburrillo aquel que había encima de la mesa, que había 250 millones de cosas, y luego todo el mundo comentaba que era un juego sencillo.
Pues o sea, asusta mucho más de lo que es.
Y la sensación que te dejas eso, de y todo este despliegue, para esto. O sea, luego el juego es bastante más
sencillo. No sé yo, ese por ejemplo... No me importaría probarlo en un momento dado, pero tampoco es que tenga un interés.
Venga, el 5 Inis. Aquí ya sí que...
Aquí, hombre,
aquí, bueno, no, no. Aquí hay grandes amantes del Inis. Iván, Alberto...
Fue el juego para mí del año
juego,
pasado ese.
El juego. Y no de ese, no sea casi del año, y sí. Te cuida.
Bueno,
algún GMT que pueda salir a
hacer una cosa. Repasar, habrá que hacer un especial a final de año.
Este especial a final de año va a ser duro. Este año va a ser difícil seleccionar.
El uno está clarísimo.
¿El de Fed de este año?
Gloomhaven.
Ah, bueno, sí, Gloomhaven.
Ya está, ¿ahí dónde vas a discutir ahí? ¿Qué vas a discutir? Nada.
¿Y eso lo dice aquí Feldman?
Mira, los cuatro anteriores ni los he jugado, ni los tengo en el radar, ni creo que los juegue. Bueno, el Baquete de algún día me podéis engañar.
Nah, no, bueno, duele, no duele.
Yo,
no,
yo si me engañáis para ese, es para completar el top 100.
Que sería una... Pero para mí el Inis es el único de los pocos juegos que vi que traía algo diferente.
Yo creo que esa es la clave.
Y okay. Confrontación, distintos modos de victoria.
Y que cuando le pillas el tranquillo al juego después de dos o tres partidas.
Es un rodillo.
Y además una tensión. Hemos tenido partidas de una tensión brutal, de decir, se acaba, no se acaba.
Hombre, y este es un juego que a nosotros es que se nos ajusta muchísimo.
Y luego les críticas y hay gente, no, es que le he jugado dos partidas y no sé qué. En otros que jugamos, yo por lo menos jugué como en dos meses más de 20 partidas, eso no me ha pasado. Creo que nunca, con ningún juego, quizás algún Javier, lo único.
¿Con el Studies te ha pasado, fijo?
No, con el Studies he jugado muchas más veces, pero más espaciado.
¿Sí?
Pero en dos meses jugarme 20 y tantas partidas como he jugado al Inis...
Hombre, la ventaja de...
Es que ni al de los dados, ni al Strike, de... coño.
No sé, a Las Vegas igual.
No. Sí, mira que Las Vegas me gusta, pero... Que no, o sea, ni parecido.
Hombre, bueno, el Inis pero... al final lo partidas... mejor que tiene es que... Si no hay AP y si no te lo tomas como calculando todas las posibilidades, que he tenido partidas así, han sido horribles,
sí, pero claro,
es un juego que en una hora o incluso menos te lo puede llegar a ventilar.
No, una hora.
Una partida, una hora y media.
Es una partida larga.
Con gente como cuando jugabas contigo, con Rocha, con Alberto, que somos gente que...
Exprimimos el juego y a los jugadores.
Y tensar mucho, estar todo el rato tensando la cuerda y soltar, y pues ahí se te puede ir un poco más. Sí, pero ni enterarte.
Pasa, como también lo tenemos tan cogido, es que no tienes casi ni que mirar las cartas. Ya te la conozco.
Yo era la expansión esa que se habló en su momento, yo ya la tengo rápido. Ahí.
Bueno, es esto. Yo esto lo quería quitar y no me han dejado. El King Domino.
¿Por qué lo quería quitar?
Yo lo quería quitar porque es un juego infantil que me parece a mí que se nos va un poco. Pero bueno, venga, va, fue de ese y está.
O sea, lleva el premio de... año, ¿no? Los juegos de la
precisamente sí, por eso
ya no es que, pues eso, juego infantil.
Pero bueno, pues familiar, hay que nombrarlo familiar. Por lo menos.
Bueno, sí, pues aquí lo hemos nombrado.
Hombre, es muy elegante el juego.
Es un juego que está muy bien para jugar con niños, pero yo...
A mí se me ha quedado incluso un
file. Un file.
Aquí lo hemos jugado con Jesús.
Pero...
No sé si eso...
lo hemos jugado con niños.
Pero por eso.
Para jugar un juego como ese, que así mola más el Honshu este, ¿no? Es más o menos el mismo rollo también.
No, ni parecido. Explícale el Honshu a un niño. O sea,
no, pues por eso no voy a jugar un King Domino, porque es para el niño, pero un Honshu es un poco ese rollo también.
¿El Strike te encanta?
Sí, claro. El King Domino te lo juegas en 17 minutos.
Por supuesto.
No seas incongruente.
¿Pero jugarías al Strike con niños?
Yo nunca jugaría con niños a nada.
Eso está bien.
Con niños es fenomenal.
Dantos de Monkeys.
Eso está bien, porque si no viene la fiscalía luego.
No, no hay problemas.
En el 7, Lorenzo y Magnífico. Yo no sé, aquí Julio a lo mejor...
Yo he jugado una partida nada más y bueno, sí, un euro que está bien, pero... Tampoco me causó una gran impresión.
Aquí no, no hemos jugado ninguno más, ¿no?
No, es raro.
Tremendo, la verdad es que es raro.
Ni nos hemos acercado.
Es más, ¿cuándo estuve el otro día...?
Rubén, la ha asignado caña.
No, pero el otro día en las LES puede ser decir... Nos sentamos, jugamos y dije yo... ¿Y me lo juego, no me lo juego? Y no, al final no.
Hemos oído bastante de él, sí. Y del siguiente también.
De todas
y hablan muy bien.
¿Estáis en un plan Eurohater todo?
No, que están hablando, de ese juego están hablando muy bien, incluso sale una expansión ahora para Essen, y la gente está muy loca con el juego, o sea, no sé. Que está gustando un montón. O sea, las cosas
yo no los juzgo, no sé, no, es que la gran mayoría no los he probado, entonces no...
Venga, el 8, The Colonist, este sí, ¿ves? Que creo que no lo hemos jugado ninguno.
Este no, nada, ni catarlo.
Madre, mira, mira que lo he visto por el club, mira, he visto a gente jugarlo.
¿No van a dejar de escucharnos? No jugamos las cosas buenas.
A ver. El primero no lo hemos jugado ninguno, The Colonist.
Y que no lo tiene nadie, ¿no?
Y mira que es un juego, un euro duro, que...
Rubén,
que
sí, o bueno, bueno, Rubén, uy. Vale. Rubén tiene tantos que no sabe ni cuatro, ¿eh? Así no hemos probado la mitad.
Venga, 9. First Crash.
Hombre, este sí.
Por fin.
Este sí. Un juegazo de combos que a mí, desde luego, me encanta.
Importante que te lo expliquen bien. Mi primera partida fue de las peores experiencias que tuve el año pasado. Mira que el juego son dos reglas, es coger una carta, hacer lo que dice y ya está. Ya, pero me lo explicaron tan mal que no era capaz ni de entender eso.
¿Quién te lo explicó?
Eso me lo reservo para mi tumba.
Para su libro de memorias.
O de récord, se puede decir, pero en el aire, ¿no?
Sí, para mí de la lista es el primero que me gusta realmente.
Sí.
¿Para qué vamos a andar con eso?
Hombre, yo Dinis, desde luego. Y el banquete de Odín también.
El banquete de Odín solo le juego una partida también, curiosamente.
Yo también, pero me dejo.
Casi soy el que menos juego ahora.
¿No sales de Gloomhaven?
No.
Que yo el First Class... Le reconozco el mérito, pero a mí se me queda... Es muy combero, un juego muy combero, pero es que no es otra cosa, es el combo y ya está.
Que el número de combos muy acortado y...
Sí, no, pero porque cosa... al final la partida varía con según las cartas que elijas, o sea, eso sí. Le da que no sea... Porque si solo son X cartas siempre jugando lo mismo, el juego tiene 5 partidas. Lo bueno que tiene es que tiene varios modos de juego, cambiando
sí.
las cartas...
Sí, puedes ir cambiando las cartas y cambiar los combos, claro, pero o sea... el juego es exactamente el mismo.
Sí,
el
único pero me refiero que a lo mejor no te cansas tanto del juego como te podrías cansar fuera... mucho más limitado. A mí el juego eso me parece bien, pero es eso, el combo es que desde el minuto cero estás ya buscando el combo de hacer en el turno 9 para que te dé todos los puntos, que en ese sentido se asemeja al Russian Railroad, pero a mí la complejidad del Russian Railroad
es una versión como simplificada,
me resulta mucho más...
A mí me gusta más el First Class que el Russian Railroad, porque se me hace demasiado complejo para estar moviendo cosas en un track.
Y en el 10 el oráculo de Delphi, Julio.
No había otro. Pues a mí sí me gusta mucho, llevo un montón de partidas y tiene la gracia de que no tiene puntos por ningún lado. Ya está.
Bueno, a ver, yo aquí.
Yo este lo he jugado también.
Y yo.
Y a mí la verdad es que, aparte de que el setup me pareció un infierno infernal de la muerte mortal, horrible, pero luego. El juego sí, bueno, está curioso.
Este es verdad que no tiene puntos, pero al fin y al cabo es exactamente igual que el resto de los juegos de Fed. Un montón de minijuegos. ¿Y? Lo único es que aquí, cuando terminas el minijuego, en vez de darte puntos, dices, vale, este ya lo has hecho, hazte otro.
¿Dónde está el problema?
No, yo perfecto, me pasé muy bien con Rosenberg.
Los de Heimer vivieron muchos años de
sí.
Sí, pues mira, Fed también. Que a mí no me parece nada mal, tanto Fed como Rosenberg tienen su estilo y al que le guste está encantado con que le haga otro juego con el mismo estilo y al que no le gusta, pues también encantado porque se lo deja muy fácil para criticarle y ya está, todo contento.
Voy a adelantar que el Merlin va un poco de lo mismo, pero con puntos.
Yo quería que diga algo, no hace falta.
Es igual, ya lo
sabemos. Ya sabemos lo que vas a decir.
Y eso que tengo curiosidad por echar una partida.
Hostia.
No me lo digas.
O sea, no, a ver, el problema es que vengo aquí y está en este. Y la curiosidad del Excel. Y no me puede tanto la curiosidad.
Hombre, que siempre tienes una alternativa que va más contigo aquí. Bueno, y esto sería el top 10. O sea, los juegos, bueno, no he dicho, el oráculo de Fed está en 508.
¿508?
El 508.
La BGG es una mierda.
¿Es eso?
Sí, debería estar el 5008, como el coche de Alberto. Está muy traído, ¿eh? Está bien traído.
Madre mía, qué nivelazo. otro podcast de fusión.
Al final se queda él con al el podcast, final... pero de verdad. O sea...
Sí, pero porque no le va a quedar nadie. O sea, ya es por...
No va a quedar nadie, me va a hacer
mejor solo que va acompañado.
Va, que... va a dar de alta gente en el culo más que para que se vengan con él a sentarse aquí.
Es que me cayeron los trastos, era el único que estaba ahí.
Bueno, y como íbamos diciendo, estos son los 10, digamos, que más repercusión han tenido si seguimos la lista de la BGG. Pero a nosotros, hay otros juegos que igual nos han gustado más de esa. Yo, por ejemplo, voy a destacar el Solarium Mission, que es un juego que no va a estar nunca en el ranking de la BGG, porque sacan 1000 copias, entonces aunque voten los 1000, poco lo van a hacer subir. Pero es un juego que a mí me ha gustado mucho por la mecánica de dados que tiene. La mecánica de dados para gestionar las acciones, que es muy original. De aquí no sé si habéis jugado alguno, el Solarium Mission.
No.
Vosotros.
Yo...
Ah, bueno, tú, si tú hasta lo tuviste.
Sí, hasta tenemos una foto súper chula, Rubén, ver, tú y yo, mirando al espacio como si fuéramos cosmonautas. Es verdad, no hay ninguna foto.
¿Y la tienes enmarcada?
Sería en, la en la mesita de noche. Silencio incómodo.
Sigue.
Venga, Roundhouse. Roundhouse.
Está muy chulo.
Sí, sí, está muy chulo.
A mí me gusta mucho.
¿Alguno?
De hecho, lo tengo en el radar, por si acaso veo por ahí una copia baratita, así que dices... Sí, a mí sí me gustó. Sí.
¿Pero qué trae nuevo el Roundhouse?
Pues, ¿es redonda?
El Roundhouse...
Repito.
A ver, si nos ponemos así, nos cargamos todos los juegos. Sí, verdad, efectivamente. Sí. No trae nada novedoso. Es un ronder, es una casa redonda donde vas dando vueltas, visitando diferentes habitaciones y cada habitación vas haciendo una acción. Y es un Eurogame típico. Lo que pasa es que está muy bien hecho y funciona fenomenal. ¿Tiene algo original? No. Pero bueno, es que así de verdad nos cargamos muchos juegos. Si miramos toda la lista, tanto de los 10 que hay mejor puntuado en la BGG, tanto de todos los que vamos a decir,
no,
y buscamos uno a ver cuál es el original.
No te pongas a la defensiva.
Está Pike Renaissance y no sé si hay alguno más.
Lo quería decir por curiosidad porque lo he visto y a ver si traía algo especial.
Ya, pero no. Ese no es el tono que has utilizado antes. Ese tono conciliador ahora no es el que estabas utilizando antes, ¿eh?
Sigamos, por favor.
Vale, el siguiente yo destacaría, el Adrenaline.
Juegazo.
Es que, ¿cómo no puede estar dentro de los 10 mejores?
Está el 11, no ha entrado.
Es divertidísimo.
Si me vienes para cargarme el Kingdomino, no entro.
Pero el hater sigue siendo Jesús.
Eso. Este sí me mola mucho. Mucho, mucho. Este me parece que refleja muy bien el género que pretende abordar. De
lo divertido que es. Es que es divertido.
Hace muy bien lo que pretende hacer. Un juego divertido. Venga, poneos ahí y a pegaros. Y fuera, sin más complicaciones.
Sin más complicaciones, sí.
El juego tiene un problema, que es que puede haber muchísimo AP con el tema de las armas, pero en el momento que te juegas dos partidas y te empeñas en no tener
AP. Lo que pasa es que es un juego que no te lo puedes jugar con AP, no te lo tienes que pensar tanto. Es un juego divertido para jugar de forma ágil.
Y la iconografía podía ser un poquito mejor, pero bueno, en un par de partidas estás con ella y ya está. Pero...
No, pero yo he visto auténticos dramas con ese juego aquí, ¿eh? Yo, bueno, ver o leer comentarios. Es que no puede ser jugar a ese juego con AP, maldita sea, es que no vuelvo a jugar con esta... ¿Cómo sois a veces con el tema de la P? Que estoy mirando a Jesús, puede. Pero ¿cómo sois?
Todo tiene un motivo.
Todo tiene un motivo.
¿Y un porqué?
Bueno, los caminos de
la para la memoria de los chicos.
¿Para qué?
Para tu memoria, la apuntamos luego también.
Vale. ¿Me vais a matar? Al final del programa o algo así.
Apunta todas las cosas que no podemos decir en la antena. Apúntalas, que luego te las explico.
Mira, el Adrenaline ha entrado en mi radar, que no... Es que no suelen entrar.
Y comentar una cosa que...
A mí es todo lo contrario, son los que van de
que, fijo. Pero porque tú eres un iba a decir...
Bladalover. Bladalover, sí, dilo.
Iba a decirlo, pero de una manera un poco más exagerada. Mejor para la memoria está bien. Que interesante ahora que va a salir la expansión.
Para 6 jugadores.
Que puede ser una cosa... 6 jugadores que dice MAPE todavía no, pero... Con el juego por equipos, esperemos que sea distinto.
A mí no me llama nada eso.
De estos jugadores,
muchísimo.
Pues a mí me parece que es que refleja mucho más todavía el espíritu de ese juego.
Yo, de estos juegos solo tiene sentido para jugarlo por equipo.
Claro, claro.
Sí.
Es que si no tiene ningún sentido, 6-6 pegándose con toda la pieza que te digo otra vez.
Estaba claro desde el primer día que ese juego iba a tener más, porque uno de los tracks tiene más puntos de victoria de los que se pueden conseguir en una partida 5. O sea, es que era obvio que el sexto jugador iba a aparecer. Pero bueno,
¿cómo sabes? Es que...
¿Cómo te admiro?
Pelota.
Vale. Sigue, por favor.
Cuando has visto...
No, yo ya no sigo. A ver vosotros qué más tenéis por
ya
ahí.
Ya no sigo, es que hasta la huevo de vosotros.
Bueno, yo...
Sí, no, yo estaba siguiendo el guión.
Venga, Mike.
Yo voy a hablar de los que a mí, bueno, iba a decir que a mí me faltan de ese top, pero sabía que no iban a entrar, como son los dos que además recomendamos en el anterior especial. Es que son los dos de Clun, el Pax Renaissance y el BIOS. O sea, Pax Renaissance. BIOS Génesis, efectivamente, que ahora la saga continúa.
Correcto.
Pues Pax Renaissance me parece de, yo creo que de todos los Pax que han salido, y teniéndole mucho cariño al Porfiriana, a mí me parece el mejor, el más completo, el más complejo también.
¿Dirías que es el de Ultimate, el definitivo?
Es, no, con este hombre no.
Porque el día que saque uno del espacio, como me ha parecido leer, ojo, eso ya puede ser...
Uno del espacio, no. Eklund nunca había sacado un juego del espacio.
Imagínate, ojo, el, de verdad, imagínate, Pax por un lado, High Frontier por el otro, juntos al fin.
¡Pax Frontiriana!
¡Pax Frontiriana! O sea, ojo, que eso puede ser una cosa muy loca.
A partir de la 18 edición,
a mí,
o antes.
A mí el Renaissance me parece de los juegos más redondos de Eklund. Puedo decir que a lo mejor es el único juego redondo redondo.
Pues no lo he jugado. Sí. Y eso sí que me arrepiento.
Pues mucho. Será que no...
Ya. Por lo de siempre.
Por lo de siempre, bueno, pues si sacamos un compromiso de aquí. Sacamos un compromiso.
Tira,
de aquí.
No me comprometo yo ni vamos.
Pues, y así te va. Pues y se te va a pasar el arroz. Y luego está BIOS, que es, pues a lo mejor todo lo contrario. Este solo lo he podido jugar una vez. El Pax le he echado ya algunas cuantas partidas, pero el BIOS Génesis solo lo he podido jugar una vez y de aquella manera. De aquella manera es, pues, la primera partida de los tres que lo intentamos. Y es un juego muy muy complejo, no de jugar, sino de aprender a jugar, como le suele pasar a este señor, sobre todo a la hora de escribir las reglas.
Yo me leí las reglas y me pareció tan infierno que hice así.
Yo me leí los párrafos.
Y no...
Pero una vez...
Me leí los párrafos.
Pero una vez identificas qué es cada cosa, al final son cubitos y tal, pero cuando dices, vale, esto, los biontes son una cosa, las proteínas
eso,
y tal.
Eso te iba a preguntar yo, si tienes un párrafo para decirte que tienes que coger un cubo amarillo.
Nunca lo va a llamar cubo amarillo, que suena feo. es que es hasta grosero.
Estáis muertos.
Claro, o sea, yo me imagino a Phil Eklund.
Lo que digo, guerreros en el Waterdeep, o sea.
Claro, yo me imagino a Phil Eklund que le hacen una cosa.
Que no. Dicen que los cubitos rojos, naranjas...
Son blancos, naranjas, negros...
Son pues yo te digo, la gente normal dice eso, lo otro dice, yo quiero un monje y dos soldados.
Pues bueno, como de debe ser.
Algunos se empeñan a comprarse muñequitos.
Claro. Que mola.
Yo he jugado con los muñequitos y eran...
Dame un muñequito naranja, un muñequito amarillo y da lo mismo.
Yo ni muñequito, yo dame un cubito naranja y un cubito negro.
Y luego soy yo que me gusta los temas pegados.
Sois carcasas vacías. Entre no jugar a los Eurogames de la lista y ahora cargarnos el tema de Lords of Waterdeep, hemos perdido a Eurogames...
¿Qué tema, hermano? Ya lo sé.
Es Dungeons and Dragons.
Es cubitos.
Un respeto. Lo hemos hablado aquí mil veces. Y yo creo que además, y volviendo al Pax y al BIOS, yo creo que a Eklund le dicen algo. Oye, cuando muevo este... A lo mejor le escriben en la BGG. Oye, ¿qué pasa si muevo este cubo? Y yo creo que él se cabrea. Dice, pero ¿qué grosería es esta?
A ese no le contesta.
No. A otro pues, se ha contestado, ojo.
Que contesta...
Que,
no sé. ¿Ha visto el tema polémico?
Sí. Lo puedo comentar muy rápido. Dale. Algo que ha ocurrido hace nada en la BGG. Alguien, un tal, el usuario creo que era Antonio García o Pedro García, o creo que las dos cosas. Ojo ahí.
Antonio García.
Y estaba indignado porque salía el reino de Portugal en el juego y no salía el reino de España. Y le han querido explicar, Eklund incluido, que en aquellos tiempos España no existía como reino y ha sacado lo de los visigodos. Y se ha enfadado un poquito.
Un oyente menos, como nos está escuchando.
Bueno, a lo mejor si nos escuchan no tienes por qué odiarnos. Un saludo, Pedro Antonio García. ¿Le deseamos lo mejor?
No.
Nah, yo también odio a Clun, así que ya está.
Vale, Jesús, venga, tienes por aquí el de los Merchants.
Ah, pues sí. Un juego que...
He metido las manos en el bolsillo y me ha parecido uno.
Que sí, un juego muy chulo. La verdad es que creo que es un acierto... Que encima sea publicado en castellano, que podría hacerle falta al ser un deck building un poco raro.
Con mucho texto.
Y ya, bueno, mucho texto a mí no me lo parecía. Yo creo que era muy jugable. Sí. Pero al final los deck building todos son necesarios en castellano. Y si ha salido el primero, van a editar el segundo y el tío está trabajando en alguno más. O sea, el juego este tiene vida a toda la vida y por haber. Y me parece un juego muy, muy redondito, un juego muy sencillo. Que cuando lo pillas, sí que la gente dice, es que al final, pues yo es que ni compro cartas, cojo cartas bajo, bueno, pues como todo. Al final, si te centras en eso y no te diviertes, pues tu problema. Pero el juego está chulo, la verdad es que aquí sí que ha gustado.
Sí. Me parece que le da un punto de vista nuevo a los deck building, que es construye el mazo, destruye el mazo. Y que tienes que optimizar esa curva que haces.
Sí, es una cosa que hace también el Valle de los Mercaderes. Y soluciona un problema de los deck building, que es hacerte un mazo demasiado grande, ingobernable, y que no puedes manejar. Entonces, si lo tienes que ir destruyendo por el camino, pues eso te lo ahorras, y además tienes esa decisión de a ver que esta carta me la quedo, que me es útil, o me la bajo y tal, y eso tiene mucha amiga para el tipo de juego que es, vamos.
A mí me sorprende que no esté más alto, porque es un juego de tan
asequible. Creo que va a subir. Pienso que va a subir, lo que pasa es que al final, estos que tienen más a filler que a un juego un poco
esto
más
tocho, esto no sube normalmente en la BGG.
Solo suben los que suben. Sí. Ahí está un Patchwork, ahí está el de Blada. Yo creo que hay juegos que tienen más fácil subir, sí, que tienen detrás a alguien, sobre todo. El tema de los filler.
No, hay juegos más sencillos y filler no tienden a subir en la BGG. La gente no los valora igual.
Por eso, yo te digo que sí, que si es de V o si es de Blada o si es de no sé quién, lo tiene más fácil de subir.
Muy bien. Wizzy.
Sí.
Uno que nos gusta a los dos un montón.
Sí, el UL. Creo que pasó desapercibido y la verdad es que es un buen juego. Es rapidito porque te lo juegas en menos de una hora, más o menos, de 2 a 4 jugadores, aunque a 2 yo nunca lo jugaría. Y lo que tiene de origen, bueno, es un euro, pero lo que tiene original es la forma en la que escoges las acciones que vas a hacer. Hay una especie de damero de 3x3 donde están unas losetitas con las acciones, tú robas una de una bolsa aparte y lo metes esa ficha en el damero, por lo tanto expulsas otra y así tú tienes que elegir qué 3 acciones vas a hacer con las fichas que sigan dentro del damero. A mí me pareció original, lo jugamos en el Esendados del año pasado y según lo jugué un viernes, el sábado ya lo estaba pidiendo por doble.
Sí, ¿no? Y se tiró toda la noche del viernes y parte del sábado gritando a quien le quisiera escuchar.
Es un juego que yo creo que ninguno tenemos en el radar en Essen y de repente apareció por aquí una copia y fue el boca a boca.
Sí, lo trajo Ismael.
¿Lo trajo Ismael? Sí,
yo creo que fue Ismael.
Ismael. Rubén lo trajo de principio, me parece.
Entonces fue Rubén y luego Ismael lo compré también conmigo.
Sí, y luego yo hemos ido jugando todos y nos ha ido convenciendo.
Creo que ese es el ejemplo de juego que divide un poco, entre comillas, a los Eurogamers con los que no. O sea, el aspecto que tiene es el que enamora a cierta parte de...
Estéticamente es muy bonito. O sea, la catedral 3D no sirve para nada.
Por eso te digo.
Pero los dibujos a mí sí que
pero me que enamora a los Eurogamers.
Me parece más de lo mismo.
Ahí es donde iba yo. Que a los que no son... Que no les gusta tanto a lo mejor ese tipo de juegos, a mí lo que me echa para atrás es la estética de ese juego.
Estéticamente, hola, bienvenido a otro...
Que a lo mejor me lo juego, que a lo mejor me lo jugaría, pero es que ya lo veo y digo...
¿Dibujado otra vez por Menzel?
Sí, en cuanto a tema, en cuanto aspecto, en cuanto a todo...
Miras el Agra, por ejemplo, que se presenta en el siguiente, y ese lo ves y dices, no me importaría jugarlo, pero el uno lo ves y dices, ojo, cuidado que es el primo hermano La Villa o...
Sí, pero luego tiene, mira, pues sí, efectivamente, hay otro una mecánica original, que la mecánica de Damero, que es una cosa original y que además funciona muy bien.
Sí, sí, o sea, si ese... A mí lo que me echa para atrás ese juego es precisamente la estética. Que a lo mejor me puedo jugar y digo, oye, pues no está mal el juego.
Creo que me parece bonito. Tengo 2 más apuntados. Si queréis, lo suelto y así ya vamos rodados.
No te guardas nada.
El Ave Roma, que además lo jugué la semana pasada.
Sí,
con Rubén. Es un juego también de 2 a 5 jugadores. Es de colocación de trabajadores, pero lo original que tiene es que tus trabajadores van a ir cambiando en cada ronda. Tú tienes unos tótems que van del 1 al 5, los pones en las distintas áreas donde vas a jugar, eso te da o más monedas, o que vas a hacer en el hueco número 5 o en el número 4, dependiendo del tótem que pongas. Lo que pasa es que luego, cuando acaba la ronda, tú no recoges los tótems que has puesto, sino que lo vas cogiendo por áreas. Y entonces, eso es lo original, que no tienes los mismos trabajadores durante toda la partida.
Que tiene. A este, a ver si el próximo programa nos paramos un poquito en ahí y hablamos, porque es curioso. Porque es un juego que, el juego la verdad es que está bien, pero luego la producción falla bastante, o el desarrollo
el tablero es confuso.
Y el manejo de las cartas...
Es poco elegante, lo que decimos era que era poco elegante. Está feo. Y luego lo otro que tengo puesto, que ya que también tiene premio, es el Exit, la serie Exit que salió en 2016. Yo solo jugaba el de la cabaña abandonada, es una especie de escape room para jugar en casa, y la verdad es que está bien. De momento, la diferencia que traía con los otros escape rooms es que se supone que era el legacy, que es esto de que lo utilizas y ya no lo puedes ni vender porque tienes que romper cartas o dibujar o doblar. Pero bueno, yo este en concreto, con un poquito de papel y lápiz, está intacto y y va a otra persona que lo va
no
a jugar.
Entiendo, no entiendo por qué le llaman a este juego Legacy, porque la Legacy no avanza.
No, Legacy no, me refiero en que no, claro, no, no, que rompe uso no uso.
Es de un uso, ¿no? Legacy es que vas avanzando y van cambiando cosas. Este es, se rompe y ya está, no tiene nada de Legacy, no avanza para ningún lado.
Yo probé el otro día el primero de que jugaba de Exit, que no sé si era el del laboratorio, creo que es el tercero.
Sí,
hay
otro, ese es el segundo, tercero, sí.
Y, no sé, hombre, la verdad es que bien, como reto bien, pero, vamos, la puntuación que hicimos fue ridícula. Uh-huh. O sea, si de verdad la gente se pasa eso en ese tiempo, también ahora que lo jugamos en las LEDs, pues con el jaleo, el ruido tal, que ruido, a lo mejor no es el escenario ideal, pero vamos, que se nos fue el doble de tiempo de lo que ponía allí, vamos.
Yo estoy esperando a que me inviten.
Yo, mira, yo tampoco lo he probado, pero me hace gracia lo que estáis comentando, lo de Legacy, cuando es, como dice Julio,
sí, que de un solo uso.
Que de un solo uso no hace nada, o sea, me parece, no sé.
Perdonarme por utilizar la palabra.
No, pero no lo digo por eso.
Te iba a expulsar, nunca lo solo.
No te lo perdonaré jamás, Manuel Agüici, jamás, sino que me parece un poco ruin. O sea, vamos a sacar un juego, tienes que para mejorar tu experiencia tienes que romper cosas y no es para que avances en nada, no, es porque como sabemos que este juego no lo vas a poder volver a jugar para evitar que lo
que fomentes ahí ya estamos en la de siempre. A mí me parece más ruin, que a lo mejor no será el caso porque todavía no lo he jugado, es que la gente pide que se hace fotocopias, que se hace una foto para no romperlo. Te juntas cuatro, vale 15 pavos el juego. Sí.
Este no hace
prendele
falta.
Fuego y desfilando para arriba.
Ese, o sea, con un poco de papel y lápiz.
Pero me refiero que...
Decir, no tienes indicación de fotocopia, ni papel
me
cebolla.
Me refiero que
ni...
tampoco hay que liarla como la lía, claro, la gente con un Gunhaven o no sé qué, que hacen fotocopia. Pues saco el juego, no, hombre, tampoco va a pasar
juego,
nada.
Este juego te cuesta 15 euros y que lo vas a hacer, lo vas a vender por 10.
Por eso te digo, ¿no? La gente es capaz de venderlo por 14 para que se ahorre. Y lo peor es que habrá alguno que lo compre.
Oye, que yo lo voy a vender. Pero porque este precisamente no es necesario, pero si otro juego como este en otra misión te dice, pues tienes que hacerlo, digo, pues lo haces, o sea, que es que son 15 euros si lo juegas dos, tres personas, estamos hablando de 5 euros, entonces, a mí toda esta polémica que hay de, es que te obliguen a es que al final son 15 euros pero, si te gastas más en otra mierda
y que hay 10 juegos está... de estos, de entre los 500 que van a salir este año en Essen.
No, y que luego,
o sea,
aparte,
que tampoco
que si no te
el
gusta,
mercado es que las editoriales
no es un juego para ti, es para, y ya está, pero no obligues, que los demás jueguen lo que les dé la gana,
no obligas a que las editoriales saquen lo que tú quieren, ellos sabrán lo que sacan, es su...
Sí, esto que tiene esa posibilidad, a ti si no te mola el tema pues pasa, sí, hay okay. otros cientos de juegos como los de siempre, lo que... no tienes por qué entrar
solo hay que decir una cosa, Exit lo ha publicado Devir hace un mes.
Sí, cosas así.
Finales de mitad de junio.
Y está agotada ya.
2 meses.
Y la primera edición, que creo que no ha sido pequeña, si no está agotada, lo que quieren las tiendas.
Yo lo que sí
que... salen ahora mismo, creo este año que viene, creo que salen 6 nuevos, más se reeditarán estos.
4 más, creo que era.
En Essen salen no sé cuántos, y luego a mediados del año que viene salen otro puñado.
Y la cosa estará en ver cómo venden los siguientes. Porque yo creo que ha vendido la novedad, tal, que es una cosa distinta, pero vamos a probarlo.
Pero hay gente que se ha pasado ya los 3 y está diciendo que los 3 siguientes que salen, ¿cuántos salen?
Yo tengo comprados los 3, he jugado uno... A ver, me lo pasé bien, pero no me pareció...
No te va a comprar otros 6.
Pero
no me pareció la bomba.
Una cosa.
De todas formas, lo que quiero es abrir la caja de Pandora sobre que le hayan dado el premio de juego... Le dieron el juego del año, ¿no?
O... Espera, yo tengo otra
Alexis.
Pregunta.
A Alexis le dieron un premio, ¿no?
Algún premio se ha llevado.
Sí,
el Kenner Speed.
Esos son los que... Pero esos son los que...
Expertos.
Esos son los que cobran por poner el sello en cada copia de tu juego.
Sí.
Ahí lo dejo. Es un juego... No, no. Pero... Es un juego que lo tienes que destruir y que no lo puedes vender y te cobran por uno y por cada sello que le pongas del premio a cada copia. Ahí lo dejo.
Pero es tan fácil como lo pones si no quieres.
No, que sí, pero que está muy bien. Hola, mira, te vamos a cobrar por poner un sello de juego del año a este juego que no lo puedes revender.
Se lo voy a poner al que piense que más va a poder vender.
Exactamente.
Yo no sé quién son Spiel des Jahres, no sé, ni me interesa quién es la gente, pero no sé, ellos no miran nada más que por ellos mismos y por las editoriales que tengan alrededor y ya está. O sea, sí, está
el señor Spiel des.
Yo haría una pregunta que es la oportuna en este momento.
Paco Spiel.
¿Es mejor o peor que los otros que hay parecidos?
Yo es que no juego a Exit.
Yo iba a preguntar si es comparable al Time Stories. No, o sea, no al resto de los...
No, quizá... No, no, no nada que ver con Time Stories.
Parece más al Unlock.
Efectivamente, con el que sí, se puede comparar es con el Unlock. Yo, la gente que ha jugado a los dos, en general se quedan con Unlock.
A mí me parecen muy parecidos.
Me falta
probar. Yo he oído a las dos cosas.
Son similares.
Hay gente que le mola una cosa y hay gente que le gusta.
La ventaja del Exit es que no requiere de ningún tipo de app.
No tiene tiempo, juega lo que te dé la gana y ya está. Yo creo que no tienen la comparación con Times Stories.
La comparación al de pagar 15 pavos o juntarte cuatro amigos y jugar la historia. El Times Stories son 20 pavos, cada una de las expansiones, estos son unos 15. Sí. Me refiero en ese sentido, si merece la pena pagarlo y el Times Stories se puede vender. Este no.
Yo bueno, quiero, sí. quiero abrir un
pero paréntesis. La mayoría de la gente no piensa en vender los juegos.
No. Te estás no, equivocando
en,
mucho.
En la BSK, que no es la mayoría de la gente.
Ya, pero es que la BSK es una parte del mercado y son gente que compra juegos.
A ver, yo creo que de hecho la mayoría de la gente se compra un juego pensado que va a estar muchísimo tiempo jugándolo. No como nosotros, sí, que casi que los utilizamos de usar y tirar y vender.
Yo creo que el concepto está en que hay gente que compra juegos y se los toma como una posesión. Entonces dice, me gasto 15 euros en este juego que solo voy a poder jugar una vez y ya esta posesión no me sirve para nada. Y hay gente que se gasta la pasta por una experiencia. En este momento, este juego, los sexys, son una experiencia. Te juegas una partida, te lo has pasado bien, han sido 15 euros. ¿Cuántos sois? 4. Nos los hemos gastado 4 euros cada uno. Ha sido una experiencia divertida y te lo has pasado
la
guay. Partida, pues perfecto, ya
la
está.
Partida y la este juego, que te has hecho, no te las quitan
físicamente, como posesión, como mi tesoro, como lo voy a coleccionar, ya no te sirve para nada, vale, pero te lo has pasado bien durante 2 horas y te ha costado 4 euros.
Capaz pues de juntarle alguno.
Punto.
El cine cuesta más, ¿no?
Y yo quería
ver... Bueno, una vez hice un comentario a uno sobre algo de que el cine, o ir a una y todavía me decía que es que la experiencia que es en tu casa no tiene una pantalla así grande, que no va a poder abrir los cajoncitos de las... Digo, bueno, tú tranquilo.
Yo quería abrir un paréntesis, y va a ser corto, sobre el Times Story. Entonces, abro paréntesis. Todos los que os apuntáis... las primeras partes de Times Stories, he ido a esta carta y hace no sé qué, he ido a esta carta no sé qué, para cuando muráis y jugáis una segunda partida.
Estáis haciendo trampa.
Sois unos losers. Cierro paréntesis. Claro, es que para eso.
Vale, Yoshi, fruta fabulosa.
Así, así.
Fruta fabulosa.
Ahí, voy pillando, ¿no?
Ahí. Fruta fabulosa, pues nada, la versión legacy, entre comillas, de Freedom and Freeze. La primera, porque este año creo que va a sacar... De todo.
7, creo.
Una burrada, sí, lo que va a sacar el señor Friedman Freeze este año. Le va a aplicar el sistema Frutas Fabulosas absolutamente a todo lo que pasa por delante de él. Un momento. Vale, perdón. Y nada, un juego muy sencillo. El objetivo es simplemente conseguir 3 o 4 cartas con zumo, que los haces a base de cojo frutas y suelto frutas y para adelante. ¿Qué tiene de diferente? Pues que a medida que te vas haciendo los sets, los zumos que hay en el para ver desaparecen, aparecen otros nuevos y ese mazo siempre va variando.
Que son las acciones que tienes que hacer, aparte del zumo.
Y eso, y cada partida es diferente porque las cartas que hayas jugado en la anterior, a no ser que no se hayan utilizado, van a seguir ahí y van a salir nuevas y así. Es un sistema curioso. Un legacy en el que ni tienes que romper ni nada parecido y, oye, pues queda bien.
Es que es un sistema curioso y es un juego que es un mojón.
No, hombre, a mí...
Esa es tu respetable opinión.
El juego está bien.
¿Respetable?
A mí me parece el juego familiar.
A mí me parece muy
más curioso del año.
A mí me parece que es curioso ese sistema, que vayan apareciendo cosas y desapareciendo cosas, pero el juego en sí me parece muy básico.
Eso nadie
hago esta carta, hago esto y me hago un zumo.
Que podías echarte partidas así del High Frontier con la avanzada y tienes para todas las partes jugando toda la vida, pero vamos, que es un juego que es lo que es, o sea, son partidas cortas de algo que va cambiando para que no sea la misma partida, o sea, en un toma 6, pues juegas al toma 6 siempre, juegas al toma 6, pero en este el juego va cambiando.
A ver, entiendo que
yo creo que la idea es muy buena y además que es un juego que es largo, o sea...
Que no te digo que la idea no sea buena, te he dicho que el sistema y la idea está bien, pero...
Que es un juego sencillo, pero que eso no es el mayor
metido
no
en un
problema.
Juego que tuviera un poco más de chicha estaría mejor.
Eso, como por ejemplo el Alta Tensión.
Exacto.
Eso es lo que iba justo ahora. No, como por ejemplo el Stray Legacy.
El Alta Tensión.
Espérate,
el Alta Tensión...
Jesús te lo dice por un motivo.
Porque el Alta Tensión, por ejemplo, es eso ahora.
Al final, a Freedom Freeze está claro que lo que le mola es experimentar.
Sí, sí.
Lo hizo con el 504, le salió como le salió, lo hizo con el...
504 mierdas, ¿no?
No lo sabemos.
No hemos probado todas.
No he sido capaz de leerme las reglas. Lo intenté y no fui capaz.
Queda claro que un tipo que tiene el pelo verde es porque le gusta experimentar.
Bueno, lo que iba a decir que acabó. Eso, el Frutas Fabulosas al fin y al cabo ha sido un experimento para lo que él quiere hacer este año. Expansión con este sistema para Alta Tensión, que se haga
en ese. Soy fan de Alta Tensión y de
pues
este
fíjate,
tío, ¿eh?
Pues este año, gracias a ese juego de mierda, vas a tener
lo que te va a venir, que te va a vender unas cartas y lo que vas a hacer es 3 partidas seguidas a Alta Tensión. Que va a evolucionar la partida con lo que vayas sacando esas cartas, seguirás sacando cartas nuevas, objetivos distintos. Se juega con el mapa de. ¿O el de USA o el de Alemania?
No sé, no lo
he investigado. Entonces.
Sí. O sea, que ese sistema, joder, yo ya solo pensar que el Alta Tensión tampoco me gusta, No es un
pero juego que me vuelva loco. Con las acciones.
No sí, lo juego todavía. Sí, está, no, pero me está llamando mucho es el tema ese de,
es que es otro juego,
de la campaña.
Casan fenomenal.
Pero que es otro juego distinto, no es el Alta Tensión.
Te lo cambia,
no,
te lo cambia. O sea, sí, sí.
Pero a mí me gustó mucho más la experiencia.
Es un 18XX ligero.
Sí.
No, mira que a mí el Alta Tensión siempre he dicho que es un juego que le reconozco el mérito, le reconozco que... la calidad que tiene, pero que es un juego que me llama muy muy poco, que puedo echarme una partida sin problema, no salgo corriendo, pero si puedo jugar otra cosa, mejor. Y sin embargo, con este esto que me estáis contando, de que lo van a usar el sistema de frutas fabulosas, o lo de las acciones, que ya os oí su momento decir que sí, que era una especie de 18 que sí.
Es pues, la expansión de sociedades anónimas. Para, porque igual hay gente que está buscando acciones.
¿No? Este no, también lo apuntamos para
pues hablar de... Hace por lo menos que tenga ganas de decir, voy a jugar voluntariamente a un Alta Tensión.
A mí lo que me pasa con el Alta Tensión, el normal, es que ganaba el que hacía... El que echaba las cuentas de todo el dinero. Y no me merece la pena ese fritura mental
para... que te gane Julián.
Sí, porque sé que más cuentas echa.
Qué tío.
Es que hay que decir que jugar con un Excel a mano está feo.
Forgots.
Sí, bueno...
¿En serio?
Espera, a ver. Un momento. Antes
a ver, lo va a destacar, vamos a ver.
Y te estamos hablando los dos fans del señor.
Que se vaya a Zurich. Que se vaya a Zurich.
Bueno, pues nada. Yo me espero.
No, venga, dale.
Hasta el domingo tengo tiempo.
Dale.
Bueno, a ver. Esto es hablar de juegos de ese, bien. Ya que todos habéis puesto juegos que molan, yo he venido a poner un juego que... se esperaba con hype, principalmente porque es del señor surfero de Boalanger.
Boilinger, para los españoles. Sí.
Y oye, yo soy el primero que lo reconoce. Es un juego que se ha estrellado. O sea, no, es un juego que no funciona. El hombre quería hacer el mejor juego de rollo Carcassonne del mundo y de tiempo real. Y no le ha salido. Es un juego que es un caos en el que, venga, cojo los Z, pongo los Z, cojo los Z, pongo los Z, ya está, no tiene nada. Y la gente eso, lo esperaba, porque es Boilinger, que viene de Archipélago, que está muy chulo, de Earth Reborn, del que aquí tenemos auténticos fans. Y oye, pues no ha funcionado. Este año creo que saca otra vez el juego de los perretes.
Sí, lo
sacó. Bueno, lo sacó el año pasado, pero creo que este año también lo tiene algo más. A lo mejor le sale mejor que el Forgots o a lo mejor se vuelve...
Ahí tiene otro de flores. Ya hablaremos de él.
Bueno, de todas formas, terminemos con este juego. A mí me parece que también ya ha pesado que la gente se esperaba otra cosa. Viene
el nombre,
de
el nombre le ha
pasado. Y al final es un juego familiar y que encima tampoco fluye muy bien. La gente se queda muy atascada. Entonces, al final...
Su idea es lo que dice Lochi. Él no vive de esto, seguramente, no creo. Y lo que quiere buscar es coger una mecánica y decir, voy a intentar hacer un juego con esta mecánica que funcione de puñetera madre. Y no, en este caso la ha cagado, pero... Porque el juego
no lo ha salido. Se gana y otra se pierde.
Bueno, pues sí, chicos, yo no más, que no quiero que se nos pase. El Fellow History. El curso de la historia. Uh-huh. Un juego muy chulo, sobre todo la mecánica de mercado que tiene. Que cuanto más pasta pones y más quieres comprar, más caras son las cosas. Ese sistema especulativo que lo consigue fenomenal. Fenomenal.
Pero ya lo juego bastante y le voy a poner...
Por eso es un buen fichaje, porque siempre tienes un puñetero.
A ver... No tengo la sensación de cuando juego el Flow History que gane el que mejor ha jugado o ha hecho cosas especiales, sino que ha tenido unos combos un poco de suerte cuando le toca el turno de mercado.
Sí, tiene una parte oportunista, es verdad. Y yo también he visto
eso que... Eso por la falta de desarrollo que tiene. El juego es un juego corto.
Sí.
Entonces, si juega lo que juega en el momento adecuado...
Sí, y sobre todo, a 5 jugadores te puedes quedar fuera, como no tengas cuidado, te quedas fuera por las guerras. Y es que a lo mejor no te llegan las cartas para recuperarte y no tienes opción de recuperarte. Eso sí es posible que ocurra eso.
A mí en la última partida se dedicaron a darme. Y ya está, y cuanto más perdido estaba, más me daba.
Creo que era yo.
No, tú y los demás también. No, o sea, no te quedaste solo.
No, coño, porque tenía mucho escudito y lanzas y lo que
sí,
sea.
Sí, que no tienes la oportunidad de...
No puedes reportar.
Pero luego al final te cogiste a Gandhi, si no me equivoco.
A Gandhi lo mataron, no sé qué.
Pero Gandhi llega súper tarde.
Ya.
Cuando llega Gandhi ya salió.
Ya cuando llega Gandhi no quedan los escombros.
Ya que le llegue Gandhi.
A mí me llegó Gandhi, pero ya quedaban los escombros del país, o sea.
Bueno, pues si tenías algún juego más, y si no, terminamos con esto.
Paco.
Yo, el Flame Rush.
Ah, que no quieres hablar. Vale.
En fin, esto es lo que hay que aguantar. No, el Flanrus, un juego que me gustó mucho, muy sencillito, salió baratito además y todo. Y bueno, lo hemos hablado ya más de una vez, un juego de carrera ciclista, pero con una mecánica muy, muy simple. Se juega una carrera en 15-20 minutos y te da pie a jugar otra etapa, echar la revancha, hacerte incluso una mini vuelta en relativamente poco tiempo y bastante, bastante bien. Además, cuanto más lo juegas, más le vas viendo que hay más estrategia de lo que parece. Al principio todo el mundo va en plan, bueno, pues yo voy aquí a Marrategui intentando chupar ruedas.
Yo no.
Y tal, pero no.
Yo fui a Piñón. Fui efectivamente. Cartas altas,
pum, pum, y te piñaste.
Ganó, ganó. Se puede escapar.
Por lo visto, ganó.
Según el tipo de etapa también, por ejemplo, si haces eso en una etapa llana, no llegas. Uh-huh. Pero haces eso en una etapa de media montaña, te aprovechas de los descensos, tal, no sé qué, y llegas. O sea, se puede hacer. Por eso digo que es increíble un juego tan simple, de verdad, pues súper simple de reglas, tiene dos páginas de reglas, como luego hay un... le ves un, que un poquito de simulación sí que tiene. Un mínimo de realismo sí que tiene. Así que, muy bien. Y bueno, también quería nombrar, aunque luego bueno, me van a decir que es porque son amigos y tal y cual, pero el Topum, que a mí me gustó mucho, además lo he jugado bastante, lo he jugado un cerro, y en general a la gente también, por lo que he jugado, le he jugado bastante. Un juego además que cada partida también es completamente un mundo distinto y muy, muy bien. Y sobre todo ese regusto que tiene a lo que eran los juegos antes. Con cuatro reglas puedes hacer un buen juego y no hace falta complicarte hasta la náusea.
Encima los topos son muy graciosos.
Y los topos.
No, el arte mola mucho, sí. No es porque sea de Pedro, pero el arte mola mucho. Vale, y ya cerramos esto. ¿Qué os parece de Descend 2016? ¿La cosecha esta? ¿Garrafón o...?
Flojete.
Hay juegos muy chulos y hay mierda.
Hay 800 juegos.
Claro, o sea, claro.
Pues ese es el problema.
Es que exponencialmente se está sacando tanto juego, o sea, al año, que es imposible hacer todos juegos buenos.
Para es que... mí solo hay un juego que dentro de dos años estaremos jugando.
¿Nosotros?
Sí. Las frutas abulosas, porque todavía no se acaba el mazo.
Pero tú no lo estarás jugando.
Pero igual.
Yo a Adrenaline le pienso de seguir dando caña, sobre todo si lo cuidan, no lo que creo que se le puede cuidar.
Yo si veo el top 10, me vengo abajo, pero luego rebuscando hay cosas muy chulas y que yo sí pienso seguir jugando y voy a dejar mi colección. Yo First Class, por ejemplo, desde luego que sí que me voy a quedar.
Uh-huh. Yo tengo claro que los Seprum se quedan.
Yo hay juegos, por ejemplo, sí, salió el Seafall, salió... ¿qué más? Por ahí... no sé, ahora mismo es que no me viene la cabeza, que parecía que iban a ser algo y están ahí perdidos en el...
Seafall es que se llevó mucha mala publicidad desde el principio y eso, no sé cómo saldrá el juego, pero no ha podido remontar.
Es que, claro, Eddystone estaba muy alto. Iba ahí como que era el sucesor
del Legacy y no.
Martians, claro. Por ejemplo, lo veo aquí muy atrás en...
¿cuál?
El Martians de First...
Ah, el Fair Martian, sí.
Ah, vale. No, el Fair Martian, no, el Martian's Story of Civilization.
¿Ese no es el de Trevich?
No, el otro.
Ese es el Fair Martian.
El que me envió el list presentado.
El de Trevich sale pastel.
Sale, por eso digo, sí.
O a lo mejor este es el que dicen que para el siguiente.
También.
Las Fridays...
porque se le estaba yo siguiendo. El Fair Martian.
Que hay cosas, el Arrival, por ejemplo, de Wallace, lo jugamos y... es que era otro juego.
A ver, yo no quiero pecar de snob, pero es que a mí está... o sea, estas adquisiciones me parecen un tanto fútiles. Porque, a ver, esto se está convirtiendo en un mercado pues como el del videojuego, del culto a la novedad. Nadie juega un juego de hace 4 años, pues nadie va a jugar un juego de mesa de
es hace complicado. 4 años.
A ver, yo creo que sí. Que...
muy, muy, muy poquitos llegar a convertir en clásico.
Yo creo que también es el ambiente que vivimos. Nosotros, me refiero.
Sí, pero
vivimos en un club, todo el mundo se compra juegos, todo el mundo se trae la novedad, a ti te apetece probar cosas nuevas, pero una persona que no esté metida en un club, pues tiene su
colega.
Tiene su colección, queda con sus amigos en casa y juegan a los juegos que tienen y lo juegan muchas veces y le sacan su juego. Lo que pasa es que nosotros somos tantos y hay tantos juegos a nuestro alcance que estamos siempre
jugando. Nosotros probamos un montón de novedades.
Pero mira,
juegos que seguimos repitiendo.
Un primo mío que lo metí yo en el vicio, que ha estado por aquí por Cuba varias veces, él juega con la novia, juegan en casa y tal, y ha quedado con los amigos y se compran juegos, está pendiente nada más que va a salir juego, no sé qué, se van al ¿cómo se llama? El Epic War, y prueban juegos que no lo tienen. Dice, ya, para no comprármelo y meter otro más en casa porque ya no me caben. O sea, y son gente que no está en un club, pero que están ya con el vicio también.
Voy a replantear la pregunta. ¿Qué juegos se reeditarán?
Esa es buena, porque las reediciones no hay quien las entienda tampoco.
Que eliminamos de ahí Fel, Uves, Bladas y eso, porque esos
siempre
tarde o temprano vuelven. Y bueno, luego también, por ejemplo, el que si Lorenzo el Magnífico, estos juegos muchos se terminan reeditando porque son pocas copias probablemente también las que saquen. Y luego que si lo sacan en castellano ya
no, pero una reedición dentro de 4 años, cuando el juego haya pasado...
O un 10º aniversario.
Sí, por ejemplo.
Pues, pero es que esas cosas son complicadas.
Quitas no depende... a V y a Fell y a lo mejor nadie.
A veces no depende de que...
El Lunhaven, a lo mejor. Y que no era ese en propiamente.
A ver, pero si tú sacas una reedición dentro de 4 años, que el juego, el mercado te lo sigue pidiendo.
Creo que ahora mismo no estamos en el punto ese, porque yo creo que en los últimos años es donde esta cosa está explotando de mala manera, o sea, de pasar de 800 juegos en ese. Entonces, la gente se van a seguir reeditando los clásicos que deberán funcionar, como un El Grande, cosas así, un Agrícola, que irán sacando nuevas versiones para sacarnos otra vez el dinero, como hace V.
No.
No, lo digo en el Agrícola en particular, que ha pasado.
Este año pasado salió la nueva versión.
Y ahora va a sacar la versión hardcore, se supone.
Y este año debería salir en algún momento la versión de su mejor juego, el de Havre.
Muy bien, me alegro.
La versión de...
Entonces, ahora mismo es muy difícil, pensar que vaya a haber reediciones de nada. Porque son tantísimos juegos los que hay que ni sabemos los que son buenos de verdad. O sea, teníamos que mirar una cosa. ¿Qué juegos son de ese de hace 4 años?
¿Qué películas de hace 4 años te has comprado tú?
Sí, que es que...
¿Qué películas te he comprado?
Ni de hace 4, ni de hace 2, ni de hace 3.
Bueno, Capitán América.
¿O qué?
Que sí, que pasa en general con todo.
O sea, estamos ahora mismo...
Sabemos que un juego es una cosa distinta, un juego tiene una vida más larga de la que puede tener una película, un libro que te lo lees y ya.
Estamos en una vorágine ahora mismo...
Pero es que es eso.
Y está creciendo, o sea, es que esto va más. Y mientras sigan saliendo 800 juegos, de los cuales... 700 no merece la pena existir, pues va a seguir pasando.
No, pero con los videojuegos hace 3 o 4 años, tiene unos gráficos suficientemente buenos como para que no notes ahí un salto tal, pero da igual, ya no se vende.
Hombre, también depende de repente alguien empieza a hablar de algún juego concreto y de repente pues
bueno,
vuelve
eso,
alguna sala.
Eso es que en España, por lo menos, yo no sé si en otros países, de repente todos sabemos en Twitter hay gente que son más seguidos que están en el tema de los juegos de mesa, les da por hablar del Happy Salmon y se ven todos los Happy Salmon del mundo.
No,
era por hablar del Stray
y al revés.
Y se ven en todos los Stray del mundo.
Y al revés, por ejemplo, la Adrenalina pasó. Es un muy buen juego que hemos visto que fuera ha tenido cierto recorrido, que está entre los 10 de ese pasado que más recorrido ha tenido. Y aquí se llevó un par de críticas a la llegada de ese.
Sí, sí.
Y ya parecía que el juego estaba acabado y que aquí nadie lo iba a jugar nunca y que. Luego lo hemos jugado y el juego está muy bien.
¿Quién nos dice a nosotros que de aquí a un año, fulanito, nombre al. Dime uno que esté en el top 500 de.
No sé, pero
y empiezan a venderse. Y
vale,
se venden
por ejemplo, el mundo. ¿Cuántos años tiene el Eclipse?
Es que yo ya cuando yo me reenganché a este tema.
Tiene 6, 7 años.
Y aquí se sigue.
Coño, ¿cuál estuvimos jugando el otro día que tenía ya 10 años? Que nos quedamos alucinados.
Pues no lo sé, pero también es verdad
que estuvimos diciendo, joder, ¿qué año es este coño? ¿El 2004? ¿El 2008?
¿Fire and Axe? ¿Puede ser?
No.
Era otro. El año del dragón, yo lo jugué hace poco.
No, pero...
La cuestión es que hay tantos juegos que es difícil destacar. Entonces, de repente, hay alguien que tiene un blog o que se le sigue por Twitter o lo que sea y dice, pues me gusta este juego. Pues pasó en su momento con el Fórmula 90.
Joder, eso fue un pedido a la BSK de 50 copias en España.
Parece que ha pasado ahora...
¿Están diciendo esto? ¿Están locos o qué?
Parece que ha pasado ahora también con el Tabarúa, que parece que...
Sí, pero bueno.
Copia que sale, copia que se aparece en 3 segundos.
Eso porque hay
3 segundos.
Copias, sí,
exactamente. Y, por ejemplo, también es que alguien apueste por él. Pues ahora mismo se vuelve a vender el Tikal, porque acaba de reeditarlo Maldito Games.
Hay alguien que decide,
ah, mira, pues este es un buen juego, lo voy a reeditar, pum, sale el nuevo Tikal. El Tikal es de hace años y sin embargo se venderá bien.
Pasó con El Grande, la caja, la Big Boss, está, lo sacó de Vir y está agotado.
Pues el problema es que hay tantos juegos que es difícil destacar.
El Grande tuvo su edición 10 aniversario, su edición 20 aniversario, en fin. Pero es que, a ver, esto también es señal de que como el mercado está creciendo mucho, juegos clásicos que estaban descatalogados, pues se están volviendo a editar. Hay empresas que se han especializado directamente en coger juegos antiguos, pillar la licencia y sacarlos de nuevo. El caso de Super Meeple, que son los franceses que nombrabas tú.
Roxley también, ¿no?
Roxley, Pandasaurus se llama, Pandasaurus también. Roxley son los canadienses los que sacan, pero esos no sacan.
Sí, no, estos es que ahora mismo no recuerdo quiénes son los que van a sacar juegos viejos.
Había otra.
Ay, sí. Sí, pero viejos, pero, de los 60 o 70.
Renegades.
Renegades.
Pero remasterizados en HD.
Sí, remasterizados.
Sí. Los han cambiado por lo visto, los han tocado alguna reglilla para que se adecuen al mercado. Y van a sacar a X juegos. Yo los he visto, pero es que había uno que me sonaba de cuando yo era pequeño.
Pero igual que el Pompeya lo sacó Mayfair.
¿El Pompeya de qué año es?
El Pompeya tiene un cerro de años. Pompeya lo compré yo cuando empecé en la afición de saldo.
Y por dos duros, además, ¿eh?
Calcula, sí, pero lo compré cuando estaba ya de saldo.
Sí. Hombre, también hay mucha gente que se está incorporando a la afición y que no tiene estos juegos. Y que además no los... Igual no los puede encontrar.
Y que ni ha oído hablar de ellos. Sí,
de ellos.
Hace 10 años estábamos 4 blogs y ya, vamos.
Bueno, chicos, pues lo dejamos aquí, si os parece.
Llevamos un ratejo, me parece.
Sí, llevamos un ratejo, sí. Vamos a hablar de juegos, entonces. Empezamos por Spirit Asian. Este es un juego diseñado por Eric Reus, con el arte a cargo de Jason Benke y KG Bermedin, Karim Corene y 10 más.
No, ahora ya lo cuentas.
Pone más.
A que le doy los cuento.
No, pasa.
Y publicado por Greater Dark Games. Venga, tarde.
Vale, pues esto es un Kickstarter que creo que estuvo el año pasado. Es un juego cooperativo que tiene sus cositas curiosas. Se supone que es un mundo, no sé si es Europa, porque luego hay movidas con los ingleses, no sé qué, si no recuerdo mal, en el que hay unos invasores que van a ir a atacar una isla. En la isla viven unos colonos, que son unas champiñones.
¿Eh? No, los champiñones son los habitantes colonos. De la isla. Ah, sí. No, los colonos no. Vale. No. Justo sí. Lo contrario.
Vale, los habitantes de la isla son una especie de champiñones, casi de maderita. Es verdad, es que lo que...
Te acabas de cargar todo el tema.
No, hombre. Y nosotros somos espíritus de la naturaleza, que podemos ser el fuego, el aire, el viento, el no sé qué historias. Muchos de ellos somos como 8 distintos.
Como dioses que viven ahí.
¿Y el corazón?
Y...
Ahora te decimos.
Jesús no el calabacín tiene. También. Bueno... Y eso, y nosotros vamos a ayudar a que los colonos no invadan esa isla. Los colonos son unas figuras blanquitas, que hay tres tipos de figuras, que son los exploradores,
los pueblos
y las ciudades. Bueno, es una manera un poco de dividir entre niveles el poder. Bueno, ¿de qué va el juego? Como digo, un cooperativo en el que vamos a ver qué va pasando a futuro. Al principio los invasores colonizan, o sea, exploran, por así decirlo, y dependiendo del tipo de terreno te van a ir a unos sitios u a otros. Lo siguiente que harán es, en ese mismo sitio, construir y explorar en otro sitio. Y luego, en ese mismo sitio, pelearán, en el anterior sitio construirán y habrá un sitio nuevo en el que explorarán. O sea que tenemos que un poco ver a futuro los tres turnos siguientes. ¿Dónde está la gracia del juego? La gracia del juego es que es un juego totalmente... ¿cómo se dice? Joder.
Se te va. Bueno, es todos no hay turnos. Todos,
no, que, vamos, que distinto, no que los poderes son distintos.
Es asimétrico.
En el que tenemos poderes asimétricos, tenemos un mazo de cartas básico y otras cartas que podemos ir comprando y que varía mucho entre unos y otros y aparte jugamos en tiempo real, simultáneamente. O sea, los turnos lo vamos a hacer, hostia, pues yo puedo ir haciendo esto, vete haciendo tú lo siguiente, a ver si tú con lo que haces tú me mueves aquí esto y puedo yo hacer lo que tenga pensado. Un juego bastante original, bastante bonito, creo que es curioso, creo que da para muchas partidas porque los poderes que tenemos nosotros, creo que hay unos 8 distintos que varían, con un mazo básico de 4 cartas, pero luego hay 2 montones de cartas que podemos ir comprando, que es el modo de building que tiene un poco. Tiene unos poderes básicos, estos que con unos iconos que son la naturaleza, el viento, el fuego...
El corazón.
Adelante, planeta.
No es exactamente el corazón, pero sí que es el poder de los animales. Entonces, al final es más o menos lo mismo que Capitán Planeta.
Que... Joder, así que la viejo del tema no me fastidia.
No, pero justo eso. Pues o sea, hay, si no recuerdo mal, 8 elementos. Y entre esos 8 elementos, uno, o sea, cuando te los están contando las reglas, empiezan eso, típico fuego, viento, agua, de repente te dicen animales.
animales, esto lo han fusilado de la época de Capitán Planeta, claramente. Y no es ninguna burla ni nada parecido, es bastante cierto.
De hecho, a mí me gusta más ese tema del Capitán Planeta que estoy contando.
No, a ver, es un juego, el tema que se ha pasado así un poco de pasada, es muy chulo. De hecho, lo están describiendo como el anti-Catán. Porque claro, en Catán sí, es, venga, tú vas creando tus pueblos, tus ciudades en una isla. Aquí es justo al revés. Es, oye, que han venido los colonos a nuestra isla y nosotros vivimos ahí muy a gusto. Nosotros hablamos de los champiñones que se llaman Dahan.
Los Dahan.
Y los espíritus que somos nosotros, los jugadores. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, como espíritus, vamos a intentar influenciar a la isla de tales formas que los colonos salgan escopetados. Entonces, el tema es muy curioso. Y luego el sistema que tiene de jugar, empezando por los poderes asimétricos. Seguimos con que no hay turnos, sino que todos jugamos prácticamente a la vez.
Sí, lo único que son los turnos rápidos y los turnos cortos, que son cosas que se hacen antes de los malos y después de los malos.
Exacto. Y luego también tiene una cosa bastante destacable, que, a ver, el juego tiene su dosis de azar porque es necesario, pero lo que decía Jesús al final, lo que va a suceder en la isla lo conoces con antelación, porque hay una especie de track en el que eso, los tíos primero llegan a la isla, luego construyen y luego destruyen. Entonces, tú puedes tener cierta previsión y entonces no es simplemente un festival de dados o de coger cartas o algo así, sino que tiene su chicha.
El típico turno que dices, pierdo este turno, que me hagan lo que me quieran hacer y el siguiente, por lo menos, libro...
Estoy preparado.
Qué bien explica Lochi, es que es la hostia, ¿eh?
Deja de ser
lo perdemos.
Habla de una forma, además, tan bien.
Esto lo habéis cantado así muy, muy de pasada, pero bueno, pero sí.
No, y se le ha quitado eso de decirlo de básicamente, que antes lo decía mucho.
Sí, eso le da un punto negativo.
Sigo teniendo coletillas.
Pero... De todos modos, ahora en serio, estoy viendo las fotos.
Venga, ahora ya hablando del juego.
Hablando en serio, no. Estoy viendo las fotos, como el juego no lo he visto, estoy viendo las fotos de NaBGG, los componentes tienen muy buena
esta
pinta,
foto
muy chula. Pero
no es real, ese tablero no existe.
Son
cuatro módulos, que es, dependiendo del número de jugadores, te ponen más o menos módulos.
Yo estoy viendo aquí una foto que tiene una mesa enorme y claro, no sé si es...
No, se juega en una de las pequeñas.
No hace falta.
Es lo que iba a preguntar.
En realidad es el tablerito ese. Bueno, el inserto está chulo porque puedes dejar las cosas ya colocadas, las miniaturas y eso que vienen. Ese es el tablero.
Sí, el tablerito este, que son, pues eso.
Es bonito, la verdad es que el juego tiene una producción muy, muy
modular,
buena.
Modular, parecido a Linis en ese aspecto.
Son solo cuatro, esas cuatro
losetas. Son cuatro tableros, como los coloques, pero ya está.
Sí.
Y bien, la verdad es que el juego, pues eso, es curioso. O sea, no es lo mismo de siempre. Luego tiene una cosa que son los escenarios cambian reglas del juego para que pasen determinadas cosas, con lo que habrá unas reglas que las varíen, otras sean nuevas. No va a ser siempre lo mismo.
Tiene unas cuantas cosas para darle rejugabilidad. Por un lado, hay espíritus más complicados. Te recomiendo para la primera partida unos cuantos básicos y encima con una ruta de evolución, más o menos como si fuera ruta tecnológica y tal, básica. Luego, pues eso, cambian los espíritus a los otros. O los mismos, pero pasando ya de la ruta básica. Tiene, como ha dicho, escenarios... Creo que pueden invadirte ingleses, prusianos y no sé si algo más. Luego hay muchas formas de cambiarle la dificultad al juego y por lo que nos dijo el dueño, parece que ya hay una expansión en la que además se añaden como criaturas a las que también manejar. En ese sentido me recordó un poco, metiéndome en el mundo de los videojuegos, al Black and White se llamaba.
Sí.
Que tú eras un dios que manejaba, tenías una criatura... ahí en el pueblo con el tiempo, pues parece que la expansión tira un poco por ese lado.
Sí, uno de los intentos estos de Molino, sí.
Pues eso. Ay, Peter Molino, qué buenos ratos nos ha dado.
Qué gran vendedor de humo también.
Qué buenos ratos nos ha dado por hablar de él, claro. No por lo que hacía.
Hombre, a ver, tiene... Bueno, eso da para otro tema, pero vamos, tiene cosas buenas y luego tiene pues grandes ventas de humo, ¿no? Pero bueno.
Bueno, pues eso, en resumen... para los que les gusten los cooperativos, la verdad, un juego majo, tiene sus cosillas originales.
Sí, hasta que lo pillas al principio pasa un poquillo mal, dicen, ostras, es que las mecánicas son tan distintas a lo que estamos acostumbrados. Pero luego el juego, la verdad es que no nos ha parecido demasiado complicado, pero también hemos jugado lo básico y luego yo un escenario jugué también.
Que no era muy complicado,
pero bueno, que supongo que será como todo este tipo de juegos, que a lo mejor juegas con determinadas combinaciones de... de pues, una mecánica en la que no matas, aquí los espíritus no matan, meten miedo.
Bueno, es verdad,
es una cosa curiosa.
Esa es una de las mejores cosas del juego, porque al principio de la partida, para ganar, tú tienes que acabar con todos los invasores, es decir, exploradores, pueblos y ciudades. ¿Qué pasa? Que Jesús, que lo hizo bastante bien en la primera partida, tenía al espíritu que mete miedo. Mete miedo. El miedo hace que se te apliquen unos poderes de una sola vez por partida, aleatorios, y se baje la dificultad del juego. O sea, al final lo que estás haciendo es voy a acojonar a los colonos, a ver si a base de acojonarlos, algunas veces los matas, pero son las menos. La mayoría de las veces es voy a asustarlos. Y si los asusto, pues a lo mejor dicen, ¡ah, isla encantada, me piro de aquí! Y eso mola mucho, es muy gracioso.
Bueno, pues hemos hablado de este juego porque como ya no está en ningún lado, para que no podéis comprarlo.
Claro, eso es fundamental. Ahora otro que también vamos a hacer la misma. Fundamental.
A ver, pero bueno, es que la doble satisfacción de jugar un juego bueno y que no lo puedan jugar los demás.
Hombre, es que lo mejor es eso, es contarlo.
Élite.
Pues no sabemos que aquí jugamos nada más que para hacer sentir envidia a los demás.
Esto es postureo.
O para que se apunten al club.
Bueno, pues nada, a mí me habéis...
No, digo, apuntar lo que decía Loche, que se apunten al club.
El
lema del club.
Que viven en Almería, por poner un ejemplo.
También, oye, no, pueden pagar la cuota y venir de vez en cuando, no pasa nada. Pero de todos modos, hay que recordar el lema del club. No vas a gastar tanto dinero porque podrás jugar con los juegos de los demás. Y esta vez lo he dicho sin reírme, ¿te das cuenta?
Ya me río yo por ti.
Gracias.
Ese lema tan denostado aquí.
Bueno, pues nada, a mí me da mucha envidia. Yo este lo quiero probar y ya hablaremos en refritos con más partidas. Porque sí, tiene una pinta estupenda. Vamos con el siguiente. ¿Cómo hacemos? ¿Dejamos hablar a Paco?
Sí.
¡Habla, Paco!
¿Podemos votarlo?
Venga.
Pero con un pulgar. Con pulgar arriba, pulgar arriba, pulgar abajo.
No, que lo ha dejado bien. Ha dicho votarme con B.
No, y si no lo dejamos, que nos haga una emboscada en el barranco y hable igual. Que para algo es el mensaje en el exilio.
Rebote en el exilio.
Venga, Paco. Space Race, de Car Game. Un juego... Venga, dale tú.
Pues Space Race, un juego de Marek Loscott y Jan Soukal.
A ver cómo pronuncias el apellido de este hombre.
Dos señores checos. E ilustrado por Dalibor. Elija usted su vocal favorita. Korch, Kurch,
Hach. Sí, lo han puesto vocal libre. Sí. Puedo poner lo que quieras.
K-R-C-H. Usted pronúncielo a su gusto. Vale. Lo primero, bueno, hay que decir este juego salió por Kickstarter. Y que cuando estaban ya terminando... La verdad es que fue un Kickstarter de estos reguleros. Reguleros, no por el juego, que bueno, está majo, sino porque se retrasaron mucho, pasaban a lo mejor mucho tiempo sin dar información. Eso sí, cuando la daban te escribía el tío unos post kilométricos contando de allí la vida y milagros de todo lo que le había pasado. Pero bueno, más o menos fue saliendo. Pero en uno de estos últimos posts decidieron que el juego no iba a salir a la venta, que se iba a vender solo, que iba a ser un Kickstarter exclusivo y chimpum. De hecho, van a sacar ahora una expansión, van a ir a Essen a montar stand, allí podrás comprar el Space Race en Essen, y cuando saquen el Kickstarter de la expansión, pues bueno, podrás comprar también el Space Race cuando te compres la expansión. Eso, por si alguien quiere tenerlo, pues es la manera. Porque ya digo que es un juego que bueno, no se puede conseguir en tienda. Eso, bueno, recurrir a la segunda mano de alguien que lo venda por ahí y demás.
O venís a jugar al club.
Bueno, ¿esto de qué va? Bueno, pues como el propio nombre indica, estamos en plena carrera espacial. Cada jugador tiene una agencia espacial, viene muy temática, pues puede ser los rusos, los americanos, los europeos o la iniciativa privada. Vale, allí pues con el logo de SpaceX y tal, todo muy, muy chulo. El real da un poco igual porque los mazos iniciales, digamos, de cada jugador son el mismo. Simplemente, bueno, por darle un poquito de color, cada jugador se supone que está interpretando allí un papel, pero no. El juego es muy sencillo de jugar, recuerda en algunas cosas, no solo por ambientación espacial a Race for the Galaxy.
Uy, eso son palabras mayores.
Digo, recuerda en alguna cosa, sí, muy lejana. Por ejemplo, el hecho de que hay cuatro acciones que se dan el turno. Hay una fase de propaganda, de tecnología, de carrera espacial y de... No sé cómo se llama la otra, de logros o algo así. Pero tú cada turno vas a sacar una carta de un mazo que tienes, de control, donde vas a elegir qué vas a jugar ese turno. Si vas a jugar solo la fase 1, la fase 2, la fase 3 o la fase 4. Y pues eso es un poco lo que recuerda juegos tipo Puerto Rico, San Juan, etcétera, que tú eliges al principio de turno qué es lo que vas a hacer. Una vez que todo el mundo ha elegido, pues simplemente las cartas, la carta que has elegido, esa carta de control, y las cartas que ya tienes en tu agencia espacial, que son las que tienes boca arriba en la mesa, tienen una serie de acciones. Entonces cuando te dice, oye, este es jugando a fase de propaganda, vale, en fase de propaganda, mi carta me permite coger una carta del centro de la mesa, el universo que se llama, y ponerla en mi agencia espacial. También tengo aquí otra carta que durante la fase de propaganda me permite coger cuatro cartas del mazo. Tengo otra carta que me permite bajarme una carta al laboratorio. Tengo otra carta que me permite... Y tú haces en tu fase todas esas acciones. En caso de que haya varios jugadores que quieran jugar en la misma fase, pues se van alternando. Y bueno, el juego es muy sencillito. Se juega así a lo largo de 7 turnos. Al final de la partida, ¿quién gana? Pues el que tenga más puntos. Como en todos los juegos. Todas las cartas que tú te has bajado a tu agencia espacial, pues valen una serie de puntos. Todas las cartas que has descartado tu laboratorio valen un punto cada una. Y luego hay una serie de mayorías. Las cartas rojas, pues el que tenga mayoría de tal tipo va a ganar 6 puntos. Mayoría de tal tipo, 6 puntos. Y ya está. Es un juego que, la verdad es que he contado así, parece una cosa de, bueno, un euro más. Realmente lo es. Está bien hecho, está bien parido, funciona muy bien. Te deja buen regusto. Pero lo que le da la vidilla es el tema. El tema porque, bueno, las ilustraciones, la verdad, están bastante chulas. Hay un cerro de cartas distintas, todas con sus ilustraciones. Una de las cosas que puedes tener en tu agencia espacial es un líder. Y los líderes son personajes conocidos de la carrera espacial, desde personajes más modernos de la iniciativa privada, como Richard Branson, que a ella siempre mola bajarte allí a Richard Branson con su pelazo. O Elon Musk o tal, pero también puedes tener, pues, a Valentina Tereshkova, o a Buzz Aldrin, o...
Claro, Laika
está, pero no como líder.
Joder.
Carl Sagan está por ahí, en fin. Un montón de personajes. Y bueno, eso es lo que le da un poco la vidilla. El juego, la verdad, está muy bien, es muy rejugable, funciona muy bien. Otra cosa que mola es la producción. Cartas son de buena calidad, trae un cohetito de madera muy chulo.
Monísimo,
que es
monísimo.
Token de jugador inicial. El inserto es precioso y además muy, muy bien hecho. Todo encaja muy bien. Y de estas cositas que no es una cosa que vaya a decir, cachis, como no se puede comprar, tengo que tenerlo a toda costa. No va a ser el juego que te va a arreglar la vida. Pero estos juegos que mola tenerlos en tu colección, pues están bien. Son bonitos, sabes que son una pieza un poco única, así que a nivel coleccionista...
Eso te iba a decir, tío, tú lo que estás guay. Publicitando es la exclusividad.
Y dicho esto, por 50 pavos...
La única copia que podrás encontrar...
En la LES había una.
Entonces, si Paco ha dicho eso, se lo está vendiendo, entonces yo creo que habría que meter un poco la promoción. Eso era un poco la promoción.
Madre bueno,
¿a cuánto estaba en las LES, es verdad?
A 29.
29 pavos. Si yo iba a saber que estaba tan
exclusivo.
Tan exclusivo, lo hubiera vendido luego yo por 50.
Pero bueno, lo he dicho, la verdad, es un juego que de verdad es bastante majete, se juega muy rápido, se le pilla el truquillo muy rápido. Y bueno, no va a revolucionar nada, pero bueno, el ambientillo que le dan las ilustraciones, el cohetito de madera y todo eso, a mí me gana.
A mí me recordó el sistema de cartas. Aparte de todo el tema de los roles y tal, el sistema de cartas me recordó mucho a Gloria Roma. Sí. Las cartas van de un lado a otro, sí. De otro a otro, de sí, otro sí, a también. Otro y tal.
Aquí todas las acciones que puedes hacer en realidad son mover cartas de un sitio a otro.
Y, básicamente. O sea, entre el parecido al Roma, al Gloria Roma y al Rey for the Galaxy, a mí me
Gloria
estoy echando.
Roma es un
pero simplemente porque son mecánicas que comparten y eso es qué totalmente dolor, cierto. Macho. Selección de roles. Como ha dicho Paco, y luego aparte que las cartas según donde estén pues se van a utilizar de una forma o de otra o se van a mover de una forma o de otra.
Madre mía, el día que Jesús juega un juego que a lo mejor tenga mecánicas que le recuerden a uno que odie, pero sin embargo el juego le termine gustando.
Que se quiere jugar a la nueva edición de Twilight Imperium y tiene selección de roles como el Race for the Galaxy, o sea,
pero tiene,
va a ser,
pero tiene no. Muñecos.
Seguro
ya, que ya, ya, bueno, si eso está claro. Pero va a tener ahí un conflicto.
Va a sufrir, si no quiere decir que me vaya a gustar, quiero decir que lo quiero probar.
Vamos para allá.
Vamos con el siguiente. Pues venga, David, vamos a aprovechar que te tenemos por aquí, porque bueno, lo hemos dicho antes de pasada. Igual lo podemos explicar bien. Que David
se está quedando un poco raro, sí. Así que parece que me pasa algo.
Sí. David se nos va, si no es
exitoso. Va a ser un largo viaje. Va a ir a un sitio.
Viene, pasa hoy, pues a estar un ratillo y despedirse.
Así lo de los lochis.
Yodorochis. Y pero bueno, ya buscaremos la manera de poder hacer algún programa contigo a distancia, aunque sí, nos gusta grabar en presencial, pero bueno, algo podremos hacer, seguro.
Se puede hablar a distancia. Y hombre, una vez que yo ya tenga todos mis papeles y todo ahí apañado, espero encontrar a alguien con quien jugar por allí.
Alto hablas. O sea que a lo mejor, si te empeñas un poquito.
Desde allí, así.
Joder, vale. Vale.
Papá, ¿dónde está Lochi? Lochi está correteando con otros Lochis en cielo.
Bueno, venga, vamos allá. Pues vamos a aprovechar para que nos hables del Unfair.
Por cierto, una cosa muy rápida. Si alguien conoce algún piso en Suiza, yo estoy...
¿En Suiza? ¿En Zurich? ¿En Suiza?
Perdón. En Zurich.
A ver, este vende el juego. Tú buscas piso.
Yo busco piso en Zurich.
Por
yo
Dios.
Busco la piso en Zurich.
Yo busco piso en Zurich.
No, venga, ya.
Vendo por Porsche.
Fuera de
zona allí.
Venga, ya voy a lo mío.
Diseñado por George Finch, el arte corre a cargo de Nicola Cassels, Dita Cosette y David Forrest y Philippe Poirier, y publicado por Culminornot.
Culminornot.
¿De Culmini?
Es un, hombre, es un juego de Culminornot en el que hay una miniatura.
Es que Culmini, aparte de hacer sus Kickstarters, está diversificando mucho, está sacando muchos juegos totalmente diferentes que los Kickstarters que nos tiene acostumbrados. Venga, Unfair.
Pues nada, Unfair. Unfair es un juego en el que te haces tu propio parque temático, ¿vale? Pues es básicamente un juego de cartas en el que a lo largo de 8 rondas pues nos vamos a dedicar a sobrevivir a una serie de eventos, tirarnos eventos los unos a los otros y también, como no, a construir nuestro parque. Es un parque un poco especial porque como mucho va a poder tener 5 atracciones. Pero bueno, tú coges tus atracciones, te las bajas y luego las mejoras y fuera. El sistema de juego es muy sencillo. En cada ronda primero va a haber una fase de eventos dividida en dos partes. Primero hay un evento genérico que nos afecta a todos los jugadores. Y luego viene una parte de jugarnos los eventos los unos contra los otros. Tenemos una serie de cartas de eventos que tienen una parte que nos ayuda y otra parte que putea a los demás. Entonces, esa es una de las gracias del juego. En todo momento tienes que estar evaluando si te interesa más putear a otro o otros jugadores o beneficiarte tú. ¿Por qué? Porque los eventos muy buenos para ti son muy malos para los demás y viceversa. Entonces, pues hay que balancear un poco eso. Una vez pasada esa parte, pues nos vamos dedicando a jugar cartas y a comprar cartas. Hay un mercado, de ahí cogemos cartas, en nuestra mano también tenemos más, las bajamos para eso, tener nuestras montañas rusas, nuestros tío vivos, nuestros restaurantes, para ponerles aire acondicionado, baños, una temática de ninjas o de piratas, una serie de cosas. Tenemos 3 acciones o 4 en algunos casos. Y luego, nada, a recoger pasta. Cada ronda pues vamos a conseguir dinero según lo grande que sea nuestro parque y según toda la gente que vaya para allá. Y pasamos a otra ronda. ¿Cuáles son las...? A ver, el juego no
¿Por qué
tiene...
¿Por se llama Unfair?
Espera, un momento. Espera,
por eso.
El juego en sí, a ver, al final es un juego de cartas. Te tienes que ir bajando cartas, las tienes que comprar del mercado. En principio no parece que tenga nada especialmente novedoso. ¿Dónde están las cosas más curiosas? Por un lado, el nombre, como decía Jesús. El juego se llama Unfair porque hace un juego de palabras con fanfare. Fanfare es pues una feria divertida, un parque de atracciones, ¿vale? Al que se le ha caído la F. Unfair, injusto. ¿Por qué es injusto el juego? Por un lado, como hemos dicho, por los eventos que se juegan los jugadores unos a otros. Jesús, la primera partida, viendo cómo funcionaban algunos eventos, creía que se iba a cabrear mucho con el juego porque veía que había mucha capacidad para el puteo. Y luego, aparte, el mazo de eventos que he dicho al principio, este que es un evento que afecta a todos, pues está formado primero por 4 cartas fanfare que van a salir las 4 primeras rondas. Cada uno te va a dar dinero o te va a dar más gente que pueda entrar en el parque, cosas buenas. Pero a partir de la 5ª ronda, de repente es, no, todos los eventos putean. ¿Cómo? Pues no lo sabes, tú intenta protegerte de todo y alguno te zurrará y de otros te librarás, punto y final. Entonces es un juego que pese a estar haciéndose cada uno su rollo, al final tiene mucho de interactuar con los demás, de pegarse, de intentar hacer la putada más gorda a los demás mientras intentas defenderte de las putadas de los otros. Y ya está. Bueno, una cosa curiosa que tiene también, tiene los blueprints, que son objetivos que vas logrando, tal, los típicos. Oye, que quiero la montaña rusa con el doble looping y con no sé qué. Pues tú los intentas conseguir y fuera. Al final de la partida se hace un recuento de puntos, tamaño de las atracciones, dinero conseguido.
Que los blueprints no has dicho que si no los consigues... Ah, bueno, atrás.
Claro, esa es una de las cosas. Los blueprints, si los consigues, te dan
muchos
puntos, pero si no los consigues, también pierdes puntos. Entonces, al final, a lo mejor una atracción que
no tú tienes
que parece una mierda, sí, no te puedes dejar tal de ellos, excepto con ciertos eventos. Y a lo mejor llega un blueprint que tú tienes súper currado y en la última ronda coge a alguien y te putea de tal forma que ya no lo puedes conseguir y a los puntos que dejas de ganar más los puntos que te resta. Y bueno, y una cosilla más, que tiene bastante rejugabilidad y es carne de muchísimas expansiones, porque el juego básico viene con 6 temas: piratas, jungla, ninjas, robots y un par más.
Mafia,
vampiros.
Mafia y vampiros, mira, ya están todos los 6. Y van a sacar más temas. O sea, es un juego que con inventarte un tema para un parque temático tienes para sacar más cartas. Y al final, cada partida tú sacas sus mazos, que tienen sus mazos totalmente tematizados, lo mezclas todos y a jugar. Y, por ejemplo, de lo que ya tienen preparado, de hecho, la carta promocional que han sacado, que Michael, sin haber jugado al juego, le moló, parece que va a ser rollo piratas espaciales. Y la carta que sacaron, pues para los fans de Firefly, era un homenaje clarísimo, clarísimo, clarísimo a la serie Firefly.
Que ha sacado marrones.
Yo si sacan uno de manchego, me lo compro.
¿Te imaginas
manchego
todo el rato haciendo molinos de viento y subiéndose a Rocinante y así?
Bueno. Curioso, porque antes has hablado del Spirit Island y lo has comparado con el Black and White. Este lo puedes comparar con el Theme Park.
Sí, también es cierto. Sí, es que al final muchos juegos de mesa se basan mucho.
Que aquí nos habla de
y otra
de
cosa.
Juegos de ordenador.
Cállate.
Un momento, loco. que no hablo
y todo otra cosa, ¿este te lo llevas a...?
No me voy a llevar juegos a Suiza, significa...
Bien, bien, gracias.
Sí, Alberto está a ver si se lo queda para seguir jugándolo. No, no me voy a llevar peso, bien. No me compensa.
Ven preparando
ya, partida. Ya iremos una exploración a casa de Lochi.
Yo sí. Depende de dónde viva.
Sí, que además tenemos mano allí.
Sí.
Yo sí sé por un sitio a vivir que me ha enseñado.
Bueno,
voy esta semana que viene.
Bueno, Anfer, que deis Anfer, opinión lo que no, habéis jugado.
Lo que mola de Anfer es la interacción que tiene. Lo que es la diferencia importante. Y lo que...
El que suspira Jesús. Que esto no es muy radiofónico.
Por poner una pega es que muchas veces esa interacción es un poco injusta. Es decir, que hay veces que por casualidad yo lanzo esto y a lo mejor no afecta a nadie y a lo mejor justo lanzan. Y la única cosa que te destroza todas las atracciones. Hmm. Y en ese sentido, el juego puede ser un poco injusto.
Como su propio nombre. Como la vida.
Yo, precisamente, que soy un amante de la interacción, que eso de jugar los multisolitario y multijugador, esto me parece absurdo. Yo cuando vi esto dije, o hago aquí lo posible o yo salgo de aquí con un cabreo que me muero. O sea, empiezas a ver las cartas y dices... Me estoy bajando de una atracción que me cuesta 22 cuando consigues a lo mejor en un turno bueno 10 de dinero y llega uno y me la revienta y ese que se prepare, o sea, ese que se prepare porque no tiene Madrid para correr. O sea, es que hay cosas que son pero brutísimas. Yo decidí, en ese momento vi, hay dos atracciones que son las especiales que te dan dos de la que vas a poder construir una, que tenía una para jorobar todo lo que pudieras y otra para lo contrario. Y yo decidí jugar defensivo, es decir, voy a tener cartas para estar defendiéndome todo el rato y cartas con las que amenazar a los demás. Yo les decía, ah, pero además fue así. Yo digo, yo no te voy a hacer nada. Y lo demostraba turno a turno. Digo, en el momento que me hagas, sabes que no ganas. Ni te va a arrimar, o sea, a ganar. Porque tenía un montón de cartas, me las iba guardando para eso. Y lo intentó Jasol, lo intentó varias veces y se fue escamuchado. O sea, según vino, se fue con 10 más de lo que... Y a mí me pareció brutal. O sea, hay algunas cosas que dices, vale, tengo esta atracción que me ha costado la misma vida. Bajármela, le he bajado 7 mejoras y va a venir a rompérmela. Digo, en serio, o sea, es que piensa lo detenerme de enemigo el resto de tu vida, o sea.
Hombre,
y me pareció
Yo sigo...
O sea, eso no lo puedo jugar cualquiera.
Jesús.
Y no, yo no, soy no, el es... número uno que me encanta pegarme con quien sea en todos los juegos.
Es un juego para gente que le guste mucho la interacción. O sea... Eurogamers no acercarse.
Jesús, yo sigo hablando después del Dead of Winter. Y el... Vamos a expulsar a Mike para ver cómo funciona esto.
Pero eso era por una labor social.
Por los loles. Era por los loles.
Era por la ciencia, era por la ciencia.
Claro,
era que teníamos que investigarlo.
Claro, claro, claro.
Es que lo que pasa en los juegos, viniste tú, pues pobrecito, sí, sí, Michael. Sí.
Claro, claro. Y bueno. os sigo hablando desde aquella. No sé por qué.
Pero es verdad que...
Y yo no la guardas ni nada.
No, no, porque no soy nada puto rencoroso.
Que el juego para 8 turnos que haces, en realidad hace 20 y tantas acciones, ni 30 acciones haces en toda la partida, es que te puede hundir en la misma miseria toda la partida entera una carta. O sea, te sale una carta en mal momento por lo que sea y al final, una cosa de los puntos, la mejor manera de conseguir puntos es tener... atracciones con muchas mejoras, porque eso es exponencial el tema
de los puntos. Sí, al final dan una cantidad de puntos
exagerados. Sí, o sea, yo en la última, acuérdate que jugamos, que creo que la jugué contigo también, sí. Alberto, me hice una atracción pues a lo mejor con 10 mejoras, porque sabía de la anterior partida que
da muchos puntos.
Y te hunden esa atracción y has estado echando una partida que no valió para nada.
Pues habéis fijado qué bien se explica Lochi y qué bien se queja Jesús.
Cada uno su rol.
Cada uno lo que sabe.
Oye, y ya para rematar, qué bien trolea a Wizzy.
Eso es.
Cada uno con su rol.
Bueno, yo también lo he probado, solo una partida, y me pareció lo mismo, que tenía cartas que decías tú, madre mía, como caiga esto, eras tú la que sería aquí. Me pareció que penalizaban demasiado.
Sí, pero al final es eso. Si te fijas en el evento, que la parte de arriba, por lo general es un efecto tan chulo que dices, ¿por qué voy a hacer la putada cuando me puedo beneficiar un huevo? Pero bueno, al final son decisiones.
Sí, pero es que, joder, de verdad que era duro, sobre todo algunas cosas de te bajas tú un personaje que te va a dar X punto, que te va a hacer no sé qué, según te lo bajas, llega otro y te despides y se lo contrata él. Y dices tú, bien, vale, sigamos adelante. Cosas muy de verdad muy muy tochas.
O sea, ¿qué duración tiene más o menos? Porque una cosa es lo que dice, claro,
un par de horas.
No, es que lo que la BGG dice entre 50 y 125 minutos. Claro, muchas veces ya sabemos también que la BGG, en cuanto a duraciones, hay que hacerle el caso que hay que hacer.
Bueno, imagino que depende del número.
Claro, sí, sí. Pero no, pero es que en un juego que, como decís, que es tan injusto, a pesar de que sea el número del juego, pero que es tan puto, si te deja hundido. Y estás toda la partida viéndolas venir.
La primera partida hay unas cartas que te dejan hacer, de las tres cosas que puedes hacer en un turno, te deja hacer una más. Y había un montón de cartas de esas, pues yo no leía ninguna. Y luego tenían estos personajes que les dejaban hacer otra acción más. Y yo decía, a ver, estáis haciendo todo el rato cuatro acciones y yo estoy haciendo tres. Es iros a hacer puñetas. O sea, yo quiero cartas de esas, ¿dónde están? Y te liabas a robar cartas nada más que. Claro, para que te salga otra, que le decías, voy a putear con esta. Y dice. O te puedes coger las cartas de defensa que dices, ostras, esta no la suelto ni para atrás, porque esta me vale para cualquier cosa que me intenten hacer. No sé, a mí me parecía muy hardcore el juego.
A mí también me dio esa impresión de que era...
Y me gustó, y lo jugué un par de veces, creo que creo que he ganado las dos de paliza, pero yo creo que por eso, por jugar defensivo, o sea, porque si juegas a machacar...
No, vas amenazando y nadie tiene narices de atacarte, y claro, así...
¡Por no aguantarme luego!
Claro, por no aguantarte luego...
No, pero la primera sí, o sea, el primero que me pegó se llevó, hasta donde pudo y más.
Ah, pero al final, o sea, a ver, el juego tiene sus cosas así como...
No lo puede jugar cualquiera, de verdad.
No, el juego tiene sus cosas así un poco... injustas, pero al final tienes las cartas de eventos con las que muchas veces te puedes defender y por lo general, a ver, pudiendo putear al que crees que te está luchando por la victoria, normalmente al que va un poco más flojo se le deja y acaba, se rehacen, o sea... Yo creo que el juego al final iguala
la carta de robarle la mitad del dinero, que hay veces que te puedes juntar con 50 monedas porque quieres hacer atracciones muy tochas, le quitas la mitad del dinero.
50 monedas no cuesta ninguna. Entonces, si te juntas con tanto dinero, estás buscando que
sí,
te
roben. Acuérdate que se dieron varios casos de cartas que te daban un montón de dinero, más ese turno no sé qué, no sé cuánto, o sea, te juntas con 50 monedas, te juegan esa carta, quitarte la mitad de las monedas. Y yo prefiero no verme en el caso.
Yo una vez que cobré un montón porque tenía la de doblar, la de no sé qué, todas juntas, y me junté con 30 casi.
Puede ser. Pero eso es, si tienes ese dinero o si tienes algo que vale, úsalo rápido.
Pero si lo acabas de cobrar y te juegas un evento que no te da tiempo ni a decir hola.
En lo primero que te pones en el turno siguiente, juegas ese evento.
Y ya está, ya adiós, sí. Pasta.
Recién cobras.
No puedes evitarlo.
Como si sales del banco. Y te estuvo en la puerta esperando, por lo mismo.
Sí. Dice, habértelo gastado, no sé, si no me ha dado tiempo, no he salido.
Pues nada.
Pues muy bien.
Qué bonito.
Pues lo dejamos aquí, chicos. Muy bien, pues nada, nos despedimos. Vamos a repasar las formas de contacto. Si queréis dejarnos un comentario, nos lo podéis dejar en la página de Días de Juego, diasdejuego.com. Nos lo podéis dejar, como ya hemos dicho antes, este podcast se va a subir a la página de Club Dados y ahí también nos podéis dejar los comentarios en dados-clubjuegosdemesa.com y nos podéis dejar comentarios en iVoox o en cualquier sitio donde lo descarguéis. Podéis ponerse en contacto con nosotros a través de Twitter en @dadosjuegos, a través de Facebook, que nos podéis buscar como Club Juegos de Mesa Dados. Y si nos queréis mandar un correíto, algo más privado, no sé, alguna proposición indecente, alguna otra cosa, en contacto @dados-clubjuegosdemesa.com.
Sí, bueno, si entráis en la página web de Club Dados, ahí están todas las formas de contacto con el club y al menos de momento son las que vamos a
utilizar. Si dejáis cualquier comentario en la web de este juego, en el iBooks y tal, no os preocupéis que ya se lo pondré yo.
Que sí.
No, estaremos pendientes.
Vamos, que ahora hay muchas más formas para que nos escribáis cosas. No tenéis excusa.
O veniros al club. Calle San Luciano 4.
Sí.
Villaverde.
Ciudad de Los Ángeles. A ver, Ciudad de Los Ángeles está en Villaverde, pero es como la parte pija, porque aquí no suelen quemar contenedores.
Ah.
O sea, pasa, pero muy pocas veces en comparación con el resto de Villaverde.
Que está diciendo a la gente que se vaya a otro lado.
No, porque esta precisamente es la parte buena. Es lo que estoy tratando de hacerte entender. Además, lo que mola decir, ¿dónde vas? Me voy a Los Ángeles, baby. Claro. Piénsalo, Jesús.
Tierra.
Pues nada, chicos.
¿A esto no le podemos echar una semana más?
Es que me quedo solo, se echaba a tres.
Claro.
Con Julio Grada Guerra.
Claro, debes aprovechar en cuanto expulsa a dos, el resto, pues se van a venir arriba.
¿Y cuántos partidos nos caen?
De momento de uno en uno. Bueno, pues nada, chicos, nos despedimos. Venga.
Bueno.
Adiós.
Adiós. Oh my!